One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Gracias por seguir acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas a esta cara B del episodio 458 de Coffee Break. Si no han escuchado la cara A, que sepan que existe una cara A. Si se la pierden, porque ustedes quieren, no por otra cosa. Damos la bienvenida ahora que se nos unen a la tertulia Iván Martí, que es profesor en la Universidad de Valencia y miembro de la colaboración del Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de eventos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Pues de maravilla. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer participar con vosotros.
El placer es nuestro, y sobre todo para hablar de estas cosas tan chulas como las que vamos a hablar ahora. Y también damos la bienvenida a Gastón Giribet, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola. Como decía antes, para que no sea tan fake todo, ya los saludo de nuevo. Un gusto estar con ustedes. En particular, coincidir acá con Iván, que antes mi fotógrafa preferida era Diane Arbus, ahora es Iván Martí.
Ah, sí.
¡Guau!
Bueno, tenemos que ver eso. Bien, que por cierto, en fin, tenemos que hablar, Gastón, porque ha despertado auténtico furor en redes sociales el tema de conversación de los caracoles y el realismo ingenuo que sacaste al final en la penúltima del episodio de la semana pasada.
No fui yo, fue un oyente o una oyente que hizo la pregunta, y acá con Francis y José y Sara y Héctor nos enganchamos en una discusión sobre nuestras stances epistemológicas acerca de si las leyes de la naturaleza existen o no, y un poco de discusiones metafísicas al respecto.
Parece, sí, no sé. Parece que vamos a tener que retomar ese tema en algún momento.
Un día con mucho gusto.
Da la impresión. Sí. Bueno.
Un día con mucho gusto. Y para la gente que cree que José y yo nunca discutimos sobre estos temas, alguien dijo, tendría que haber en lugar de un coffee break, un beer break o algo así. Sí, Edelstein y yo hemos hecho muchos, ¿no? Nadie es original.
Está todo inventado ya. Muy bien, muy bien. También hubo comentarios sobre tu supuesta ignorancia de fútbol y que al parecer genera ciertas inconsistencias con comentarios sobre Riquelme y no me acuerdo quién era el otro.
Y Palermo.
Pero bueno, eso es otra historia que será contada en otra ocasión, como decía Michael Ende. Isa, teníamos pendiente, veníamos hablando en la cara del episodio sobre este anuncio que nos has hecho de que se reanuda las observaciones, el RAN 4, ¿no? Ahora es el 4B. De ¿qué es 4B? ¿No es un licor o algo así? Me suena ahora. Bueno, da igual.
Franci hoy lo está.
Una tarjeta de crédito.
Es que tecnología sugestiva.
No sé.
Es que Franci es muy subliminal. Yo he ido a Paraguay y se me ha antojado un gin tonic, pero funciona. No, me he tenido que resistir mucho.
No, pero no nos patrocina, así que no vamos a mencionar a Bifitter en esta conversación, porque. A ver, que eso, ¿no? Que se reanudan las observaciones y nos estabas hablando de las mejoras que se van a hacer y de las expectativas, ¿no? Para el futuro.
Exacto. Voy a daros ahora lo que yo creo que son las buenas noticias que van a llegar. Lo primero es que esperamos, bueno, hemos tenido del orden de una alerta de candidato a onda gravitacional con alta probabilidad cada 2-3 días. Tenemos un total de 81 eventos, alertas, candidatas, que vamos a analizar. Si hay algo gordo, pues saldrá antes, y si hay algo menos gordo, pues saldrá cuando podamos analizar todos los datos de manera colectiva. Pero hay unos 81 candidatos ya con cositas para ir mirando. Como os digo, no solamente se mejora la sensibilidad, sino también los análisis, los métodos para analizar estos datos. Se espera que a finales del periodo de observación de O4, o sea, una vez que termine O4B, que eso será en febrero de 2025, si la tasa de detecciones es al menos similar, porque como he comentado también antes, la sensibilidad puede ir mejorando a lo largo del periodo, se esperan que tengamos un total de unas 200 señales de ondas gravitatorias confirmadas. Entonces, estamos empezando a hablar, pues, de un incremento que no es sumar, sino que es multiplicar factor lo que teníamos antes. Y yo diría, como he comentado por Twitter, se vienen cositas. Yo estaría muy pendiente cuando haya alguna charla de la colaboración en alguna conferencia importante, pues puede que salgan cosas. Normalmente los eventos más excepcionales los intentaremos comentar y analizar más rápido. Y luego está el tema eso, ¿no? De a nivel datos generales, poblaciones y características un poquito más globales. Pero bueno, es prometedor, yo creo que es una muy buena noticia. Se están hablando, como digo, se está hablando de una sensibilidad, este número que os doy es una proyección con la sensibilidad actual. Virgo, o sea, Virgo ya entra con 60, a ver si podemos mejorar 60 megaparsecs, pero LIGO Livingston, por ejemplo, pasó de 140 a 160 durante O4A. Entonces, puede que este número varíe un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo, pero el orden de magnitud es lo que esperamos. Y estamos trabajando pues en también otro aspecto que es muy chulo, muy muy chulo, y lo comento rápido, que tiene que ver con el squeezing, la compresión de la luz. Entonces, las características cuánticas del haz del de bueno, el haz láser, el beam, ¿no? El láser que va por los tubos de vacío y que le pega a los espejos y tal, tiene propiedades cuánticas, o sea, el ruido, las propiedades cuánticas de ese láser influye como limitación de un ruido, de nuestro ruido. Pero se pueden combinar las propiedades cuánticas y además incluir también un aumento en la potencia del láser para intentar sobrepasar ese límite cuántico. Entonces, no es que globalmente no puedes mejorarlo, pero lo que puedes hacer es que puedes bajar todavía más, o sea, puedes bajar todavía más el ruido en un sitio a costa de empeorarlo en otro sitio. Y todas estas técnicas que se llaman el squeezing, porque es la compresión de la luz, la puedes comprimir más o menos para estirar una propiedad y aportar otra propiedad, la precisión de propiedades cuánticas del láser. Y lo que se está haciendo no solamente es que eso se haga de manera constante, sino que se puede mover la frecuencia a la que tú tuneas el instrumento para ser más preciso. Entonces hay un montón de detallitos de luz cuántica que también van a aparecer en este periodo de observación y que molan un montón.
Muy
Por
bonito
cierto, para
eso.
los oyentes, que no, que cuando dice Isabel que se va a superar el límite cuántico, no es que vayamos a incumplir con la mecánica cuántica. Esto es como
Exacto.
la relación de incertidumbre entre posición y momento lineal, velocidad, o entre energía y duración. Esto es una relación de incertidumbre entre fase y amplitud. En LIGO, lo que se mide es un interferómetro, se miden diferencias de fase. Entonces, yo puedo reducir la incertidumbre en fase aumentando la incertidumbre en amplitud. Como yo no mido amplitud, no me importa que la incertidumbre en amplitud crezca. Y eso es lo que se usa en la luz comprimida.
Exacto. Y bueno, además yo, pues o sea, esto también es un instrumento muy global, ¿no? O sea, todas las mejoras que se puedan aplicar en bancos ópticos y en luz cuántica y en, por ejemplo, se están hablando ahora mucho, esto ya para los más frikis, de explorar materiales nuevos para el recubrimiento de los espejos, porque la idea es que no se calienten los espejos, no haya pérdida térmica en ese material. Entonces, todas las posibles mejoras, por eso digo que mejorar el instrumento requiere un montón de detallitos y bueno, yo estoy muy feliz y espero poder muy pronto empezar a contaros cosas de los que ya ha pasado en O4 y se está analizando y ojalá podamos también tener muy buenas noticias de mejora de sensibilidad en O4B.
Genial. Pues nada, eso es. Nos deja ahí los dientes largos para en esa próxima campaña, con los tres observatorios funcionando, se podrá localizar muy bien las fuentes, podremos tener a lo mejor algún evento multimensajero, que ya vemos todo lo que dio de sí la famosa kilonova, que dio un montón de sí, y
Exacto.
empezar a tener estadística de esos eventos podrían
Y
aportar
bueno,
mucho.
quien quiera ayudar puede instalarse el sistema de alertas públicas, en donde intentamos dar de manera muy rápida lo mejor que podemos la localización de la fuente para que esto sea un esfuerzo global.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Muy bien, venga, pues vamos entonces con el siguiente tema, que es, como decía, y bueno, tiene realmente es la imagen de la portada del episodio, la nueva imagen que ha tomado el Event Horizon Telescope, o que se ha publicado, de el agujero negro supermasivo que está ahí latente en el centro de nuestra galaxia, y que suena como muy ominoso, pero ya con tanta familiaridad a raíz de haber hablado de él mucho, pues parece que lo vamos asimilando, que vive ahí. Ahí nos enseña Gastón esa nueva imagen. Y no es nueva la imagen en sí, que ya la conocíamos, sino esas líneas que tiene ahora representadas encima como una especie de espiral que nos habla de la polarización de la luz que observamos. Y eso es muy interesante en física porque polarización tiene que ver con campos magnéticos y con los procesos que están ocurriendo en esa región. Iván, como decía, es miembro de la colaboración del Event Horizon Telescope y creo que es quien mejor nos puede dar los detalles de este nuevo resultado.
Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, antes que nada, hacer nota, bueno, algo que ya supongo que sospecharéis. Si ya publicar la imagen en intensidad total fue una odisea, tardamos años en preparar los algoritmos para poder realizar esa imagen, pues imaginaos las penurias por las que hemos tenido que pasar para sacar la versión polarizada. O sea, hay un montón de sutilezas instrumentales y también sutilezas en la interpretación de los datos. Un montón de sutilezas, un montón de complicaciones extra. Sí.
Yo quiero apuntar que además tú eres el no sé cuál es el cargo concreto del término, pero tú eres la persona encargada de la parte de polarización en la colaboración.
Bueno,
en la colaboración,
yo ¿no? la coordinación de ese grupo me la dejé ya, porque es que estaba ya, vamos, hasta... Cuando ya sacamos la imagen de M87 y poco tiempo después teníamos la de Sagitario encarrilada, dije, señores, yo ya voy a pasar a segunda fila, que venga un nuevo general, que yo ya estoy quemado.
Pues quema mucho, pero bueno, eso, ¿no? Pero bueno, aún así, que tu trabajo con la inercia que tienen estas cosas, esa inercia temporal, pues supongo que sentirás que parte de tu trabajo está metido en esa imagen, ¿no?
Sí, bueno, lo sigue estando, pero bueno, la cuestión es que ya, bueno, uno acaba quemado ya, después de tanta... Sigo contribuyendo, de hecho en este paper, pues lo que es la calibración de ALMA y tal, pues sigue haciéndolo, la polarización circular y tal.
Fíjense,
también.
Fíjense,
pero además, una vez sacas la primera imagen polarizada, la de M86, dices, bueno, la primera imagen fue la divertida, fue cuando estuvimos haciendo los algoritmos, ¿no? Claro, desarrollándolo todo. Una vez sale la primera, dices, bueno, va, venga, que venga alguien a hacer la segunda, que yo ya he acabado.
Pero fíjense ustedes los peligros de los agujeros negros, que no solo espaguetiza aquel que se acerca a la singularidad, sino desde muy lejos puede quemar a una persona, como es el caso de Iván.
Sí, efectivamente, sí. O sea, efectivamente.
Igual puedo hacerte un comentario, pregunta, en realidad es una pregunta. Supongo que un problema grande que hay con esto es que, debido a la sutileza que tienen con los instrumentos, en particular porque la resolución espacial es mucho mayor que la que se necesitaba antes, pero también por otras cuestiones, dada la variabilidad de la imagen de SGR a estrella en lugar de M87 estrella, debe ser mucho peor esto, ¿no? La variabilidad debe molestar, ¿o no?
Acá. Sí, la variabilidad molesta igual que en intensidad total. O sea, lo que es lo que nos hemos dado cuenta es que la variabilidad fraccional, digamos, de la componente polarizada no es muy diferente a la de intensidad total. Es decir, la problemática es
la misma que tenías con la imagen original.
Efectivamente, tienes por una parte la variabilidad intrínseca a la propia fuente y por otra parte tienes todo el medio interestelar que tienes entre Sagitario y la Tierra, que hay un montón de plasma y un montón de basura afectando a la variabilidad de imagen. Tienes pantallas muy pequeñitas, ¿no?
Con literalmente, turbulento. En media galaxia.
Es media galaxia, efectivamente. Tienes un montón de turbulencias a un montón de escalas distintas y eso está afectando mucho a lo que es la imagen que tú ves de la fuente. No ya por la propia variabilidad intrínseca, sino por la que le pasa a la luz en su camino hacia la Tierra. Y cuando te preocupas de la polarización, hay un efecto extra además que introduce todo ese plasma que hay en el medio entre el Sagitario A y la Tierra. Y es que estamos hablando de un plasma que está frío y que está magnetizado. Hay un campo magnético. Hay un montón de campos magnéticos en la galaxia, ¿no? Y esos campos magnéticos, cuando están ahí afectando al plasma, convierten al plasma en un medio en el que la velocidad de la luz depende de su estado de polarización. Eso es un efecto que en física está muy conocido, que es de la rotación de Faraday, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con Sagitario A es gordo, es muy gordo. ¿Por qué? Porque en M87, lo que es la rotación de Faraday, al menos externa a la fuente, es muy pequeña, mientras que en Sagitario A domina. Entonces, claro, por una parte tenemos un efecto muy grande, una rotación Faraday externa, y por otra parte no conocemos muy bien cuál es ese efecto. Con lo cual, pues tenemos un error budget que va aumentando. Entonces, fíjate, una cosa muy curiosa de esto. Si tú te coges la imagen tal cual la obtenemos de los telescopios, o sea, ya nos hemos currado los algoritmos, tenemos nuestra imagen muy chula, y ahora vamos a pasar esa imagen por nuestros modelos, vamos a ajustar, vamos a tratar de ver qué podemos aprender de ahí. Pues si coges la imagen tal cual viene de los telescopios, no hay ningún modelo que la ajuste. Ninguno, no se salva ni uno. No se salva ni el apuntador. Dices, ostras, algo habremos hecho mal, ¿no? Igual están todos los modelos mal o igual hay algo mal en la imagen, ¿no? Y básicamente lo que ocurre es que hay una rotación de Faraday neta global que está afectando a toda la imagen y que está girándote todos los ángulos de polarización. Y eso es debido a toda la basura interestelar que hay entre el centro galáctico y la Tierra.
Claro, es que toda eso la pregunta iba a decir es esa, que como es la misma sí. Para toda la imagen, ¿puedes aplicar algún tipo de condición de sentido común físico? En el sentido de decir, bueno, esto por física tiene que tener una cierta simetría, pues la rotación tiene que... Porque la rotación es la misma para todos. Entonces, si todo
es
la
un
polarización...
Tema delicado, sale, ¿no? Es un tema delicado, ¿por qué? Porque tú lo que ves es una rotación de Faraday total, que es la suma de dos cosas, y hasta el día de hoy no sabemos cuán importante es cada una de ellas. Una es la rotación de Faraday debida a todo ese medio externo que digo que está entre el centro galáctico y la Tierra, y otra es lo que llamamos la rotación de Faraday interna, la que está en el propio medio donde se está generando la señal, ¿no? Y en las inmediaciones, inmediaciones más cercanas posibles al agujero negro. Entonces, eso es otra componente a la rotación de Faraday. Y no sabemos cuán importante es una y la otra. Tenemos que desacoplarlas. Pero entonces, a día de hoy, no sabemos desacoplar bien esas dos componentes. Están completamente, digamos, degeneradas, ¿no? En lo que es la... Para poder desacoplarlas bien, necesitaríamos observar con el EHT a dos frecuencias distintas al mismo tiempo. Y poder ver cuánto del cambio en el ángulo de polarización con la frecuencia, porque la rotación de Faraday depende de la frecuencia, cuánto de ello es común a toda la fuente... Y cuánto de ello, digamos, depende de la posición dentro del anillo. La única forma de desacoplar una rotación de Faraday de la otra es haciendo dos imágenes al mismo tiempo a frecuencias distintas.
¿Esto que es
Estamos en ello.
¿Esto es a 230 y tantos gigahertz? ¿O?
Sí, es a 230 y tantos, y la idea es que en un futuro muy próximo podamos observar al mismo tiempo a 235 y a 320 y algo. Y
wow,
también
eso,
a 86.
Eso encima sería... te da más nitidez de la sombra.
Sí. Además, sería genial, porque es que encima podríamos hacer lo que se llama síntesis de Faraday. O sea, podríamos ver exactamente cuál es el efecto de la rotación interna de Faraday y también externa, ¿no? Todo aquello que se acumula a toda la fuente es externo y aquello que dependa del punto del anillo es interno. Eso sería genial. Entonces ya tendríamos la fuente completamente entendida. Entonces, claro, podemos hacer dos cosas. Vamos a suponer, por una parte, que todo lo que estamos viendo de rotación de Faraday sea interno. Hacer los ajustes tampoco te funciona. O sea, un desastre total. Dices, venga, vamos a suponer que todo es externo. Entonces, suponemos que toda la rotación de Faraday es externa y entonces sí que hay un modelo que se salva. ¿No? Hay algunos en los que se cumplen algunas condiciones, pero un modelo sí que es capaz de explicar todas las observaciones. Que es el modelo, digamos, que proponemos como modelo para Sagitario A con lo que sabemos actualmente de la fuente. ¿Vale? Que es muy parecido al modelo que proponíamos en el caso de intensidad total. Es un modelo en el que... Sí, dime.
Tengo una pregunta. Si el modelo en el cual la que domina fuertemente, o digamos, toda viene de la galaxia, del medio, y no viene de... Viene de promediar todo el medio y no viene de lo que pasa cerca de la fuente, de la parte interna. Eso, en el fondo, uno podría traducirlo a ciertas hipótesis físicas acerca del plasma en torno al agujero.
Efectivamente, efectivamente. Y de ahí podemos aprender un montón de cosas. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Por una parte, el hecho de que la rotación de Faraday interna sea muy pequeña está apoyado por el hecho de que la polarización que estamos viendo, la intensidad polarizada, es altísima. Es muy grande. En Sagitario A estamos hablando de picos de polarización en la imagen del orden del 30, incluso el 40%. Es una barbaridad. En cambio, en M87 teníamos muy poquito. El pico era de 10% en polarización. ¿Por qué? Porque en M87 la rotación interna de Faraday, o nuestro estimado de ella, sí que es más alta. Cuando tú tienes rotación de Faraday interna, lo que hace esa rotación de Faraday, lo que hace ese efecto interno es depolarizar, es decir, quitar intensidad polarizada. No solamente está afectándote el ángulo de polarización, sino que también te suprime polarización. Entonces, el hecho de que en Sagitario A tengamos una polarización tan alta es un indicativo adicional, ¿no? Es otra evidencia de que la rotación de Faraday interna es muy pequeña. De hecho, eso lo usamos nosotros como argumento para decir, vamos a suponer en una buena primera aproximación que toda la rotación de Faraday es externa, ¿no? Y entonces usamos esa rotación de Faraday para girar la polarización de la fuente, ¿no? Y entonces hacer un ajuste a la imagen girada. O sea, ya os digo, si coges la imagen que hemos publicado, tal cual vino de los telescopios, y la ajustas, no funciona nada, no hay ningún modelo que la ajuste. Tenemos que rotarla, tenemos que aplicar, que corregir o que deshacer la rotación de Faraday debido al medio interestelar para poder hacer un ajuste que cuadre, ¿no? Eso es una cosa bonita que hemos aprendido, es esa, ¿no? Y digo, ya sabemos que el efecto de la rotación interna de Faraday, bueno, lo sabemos, sospechamos, ¿no? Que tiene que ser muy pequeña en comparación con la rotación que introduce el medio interestelar, ¿no? Entre Sagitario A y la Tierra. Pero, claro, siempre hay problemas, ¿no? Digo, vamos, con esto conseguimos explicar esto, pero tenemos problemas para explicar esto otro. Cuando supones eso, también hay un problema adicional. Y os cuento, es quizá un poquito más sutil. No sé, de hecho, no sé si explicarlo aquí para no marear demasiado al personal. Cuando nosotros publicamos la imagen en intensidad total, tratamos de hallar un modelo que digamos que ajustase no solamente a los datos del EHT, sino a todo lo que ya sabíamos de Sagitario A. O sea, un modelo capaz de predecir la emisión y variabilidad en el infrarrojo, en rayos X, en todo. Un modelo que, digamos, fuera compatible con todo lo que sabemos de Sagitario A. Y una de las conclusiones que sacamos en aquel entonces fue que la temperatura de los electrones que están emitiendo la emisión sincrotrón que estamos viendo con el EHT tenía que ser muy superior a la temperatura de los iones, núcleos de hidrógeno y el resto de, digamos, partículas pesadas que hay en el disco. ¿Vale? Es decir, digamos, había un ratio, creo que un factor 100, entre la temperatura de los electrones y el del resto de material del disco. Pero hay un problema. Si tú tienes una temperatura tan baja para los iones, tan relativamente baja, estamos hablando de millones de Kelvin, ¿no? En temperatura cinética, la rotación de Faraday interna aumenta. Porque la rotación de Faraday depende de la temperatura del plasma. Cuanto más frío está el plasma, más efecto de Faraday tienes. Por una parte, entonces, la imagen polarizada nos dice que la emisión de Faraday tiene que ser pequeñita, perdón, el efecto Faraday interno tiene que ser pequeñito, pero por otra parte, necesitamos que los iones estén relativamente fríos. Por lo tanto, introducirían rotación de Faraday. Mierda, ¿ahora qué hacemos? No tenemos ahí una especie de contradicción. La única forma de hacer cuadrar o de resolver esa contradicción, bueno, no me pregunten los detalles porque yo no soy teórico, es que el agujero negro esté girando a toda castaña. O sea, solamente los modelos en los que el parámetro A de Kerr es cercano a la unidad, más de 0,9, son capaces de producir un efecto Faraday en el disco correspondiente que sea suficientemente pequeño a temperaturas bajas. Yo creo que esto es un indicativo indirecto o una evidencia indirecta de que el agujero negro Sagitario A está girando a toda leche. O sea, tiene
Esto
el factor A cercano a la unidad.
casi me emociona. Hay un problema con Sagitario A estrella, lo voy a usar acá a Iván como preceptor de todas mis estupideces. Si digo algo mal, él levanta la mano y dice no. Pero una cosa linda de que fuese así, de que fuese casi extremal, es decir, que el agujero negro estuviese rotando casi al 90% de la velocidad de la luz, es que la forma de la imagen, si este nos diese en el plano ecuatorial, y está lejos de eso, ese es el punto, es que la figura se deforma. Y adquiere una forma como un riñón, una forma nefroidal, llamémosla, ¿no? Se achata del lado, si rota así hacia vos, digamos, en alguna dirección, se achata por el lado que te viene hacia
Que
vos.
se está
Porque,
acercando, exacto.
claro, el problema de Sagitario a estrella es que no, lo vemos casi desde el polo, si está rotando, ¿no?
Cosa que a mí Entonces, siempre me ha fastidiado un montón.
Es increíble, claro, porque un problema de él es que no veríamos esa rotación desde ese... La vemos desde arriba. Entonces esta deformación de la sombra debido a la rotación no la tenemos. Por eso me gusta este resultado, porque sería una forma adicional de saber a partir de la imagen si está rotando o no está rotando. ¿Se entiende lo
Sí.
que digo?
Sí, no, sí, sí. Además, una cosa divertida, bueno, divertida, respecto a esto que comentamos de la orientación, es que si hacemos el análisis, toda la transferencia radiativa, porque claro, la imagen que estamos viendo polarizada está deformada, ¿no? Es una imagen deformada por toda la curvatura espacial que hay ahí, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta la métrica de Kerr, ¿no? Para deshacer los cambios y ver cómo se relaciona la polarización que vemos en la imagen con la estructura de los campos magnéticos. Esa es otra cosa. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Viendo esa estructura y, digamos, la orientación que tienen esos vectores, esas rayas en la imagen, ahora sabemos no solamente que la inclinación es de unos 30 grados con respecto a la visual con la Tierra, sino que sabemos que además el momento angular está apuntando en dirección, digamos, hacia el otro lado de la galaxia. Es decir, son 30 grados con la visual, pero en realidad son 150. ¿Vale? Ahora sabemos no solamente la inclinación, sino digamos, la dirección de giro del plasma. ¿Eh? Que
sería, sería
sí, la
mucho...
regla de la mano derecha, no, bueno, no sé claro. Si ahora en el vídeo se me ve derecha o izquierda, la regla de la mano derecha, que, ¿no? Que más o menos te dice que si quieres que el material esté girando en sentido de las agujas del reloj, el momento angular tiene que apuntar hacia allá, o sea, hacia el otro lado. ¿No?
Bueno, ahora nos dice que sí. Estamos en un horrible momento para mirar este agujero negro. En 50 millones de años lo veríamos de horizontalmente. Estaríamos, ¿no? La galaxia tarda 200 en
Ah,
dar
vale,
la
sí, exacto, porque
vuelta.
Estamos dándole. Ahora nos está enseñando el culo, podríamos decir,
Claro,
hablando
exacto.
de manera un poco heterodoxa.
De ahí lo de agujero. Uy, perdón.
Uy, madre. El agujero negro enseñándonos el culo. O sea, digamos, el momento angular está apuntando en la otra dirección. Y esto es muy chulo. Esto es muy chulo porque, fíjate, el sentido, digamos, horario, el sentido de giro de las agujas del reloj que deducimos a partir de la imagen polarizada debidamente corregida por el efecto Faraday externo, ojo, ese sentido es el mismo que hemos visto en los datos de ALMA. ¿Os acordáis aquel resultado que sacamos de los QU loops, esos bucles en polarización? Que se podían modelar como un hotspot girando en sentido horario, que es justamente el mismo sentido que la colaboración Gravity vio también en el hotspot de aquel flare en rayos X e infrarrojos, en los que también vieron astrometría girando en el mismo sentido de las agujas del reloj. O sea, todo indica que efectivamente estamos viendo un disco que desde la Tierra está girando en el sentido de las agujas del reloj. Ahora el LHT también lo ve a partir de la polarización.
Qué interesante.
Bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Es bonito.
Bueno, por cierto, quiero aclarar que esa imagen, que como digo, es la que tenemos en la portada del episodio y la imagen que ha publicado el EHT, no es real. Quiero decir que no se ve así. Esas líneas se trazan encima para indicar la dirección en la que está polarizada la luz, pero no quiere decir que si pudiéramos ver con mucho detalle el entorno del
Claro.
agujero negro tenga esas líneas. Esas líneas son
Claro, claro.
artificiales, son un indicador para guiar al ojo y enseñarnos en qué dirección está polarizada la luz, que todas estas no hemos dicho,
Claro.
pero creo que los oyentes están acostumbrados. La polarización lo que nos dice es cuál es la dirección en la que está vibrando la luz. En este caso son ondas de radio, ¿no? A 230 gigahercios, creo que habían dicho antes.
Sí.
Y son ondas de radio, que es una vibración del campo electromagnético. Eso nos dice cuál es la dirección en la que vibra el campo electromagnético, ¿no?
De hecho, cuando estuvimos pensando en cómo hacer esta imagen, estuvimos discutiendo un montón. O sea, ¿cómo mostramos la información? ¿Cómo mostramos la imagen? Hay quien decía, no, el plot este no me gusta porque la gente va a pensar que esas rayas son reales. Y digo, coño, es peor mostrar un mapa con rayitas cortitas, que es lo que solemos hacer, ¿no? Tiene un nombre, no me acuerdo ahora qué nombre tiene, ¿no?
Con
El
un
que
campo
cada cierto.
vectorial o algo así.
Sí, cada pocos píxeles pones una rayita representando la VPA. Digo, el ángulo de polarización del campo eléctrico. El ángulo de posición del campo eléctrico. Entonces, digo, si mostramos esa imagen va a ser peor aún, porque la gente va a creer que hay rayitas ahí en el cielo, ¿no? Entonces, creo que es un buen compromiso, porque además es que ya ha habido otros resultados, como por ejemplo Planck, que usó el mismo algoritmo, ¿no? Los Winplots, para mostrar la polarización. Entonces, la gente está. Yo creíamos que estaría un poco ya acostumbrada a eso, digo, pues vamos a mostrar la imagen, además que es preciosa, ¿no? La imagen con estos Winplots. que como tú bien dices, no son rayas reales, no son líneas que realmente estén ahí, son líneas que hemos introducido nosotros artificialmente para mostrar la información vectorial, ¿no? El hecho de que la luz realmente tiene el campo eléctrico que preferentemente está oscilando en esa dirección. Pero claro, nuestra resolución o nuestro límite de difracción no es realmente el tamaño de esas rayitas, ¿vale? O sea, esas rayitas las hemos calculado a partir de una cosa que se llama los parámetros de Stokes, ¿no? Que describen la polarización de la luz. Cada imagen en cada parámetro de Stokes está emborronada. Tiene una resolución similar a la de la imagen en intensidad total. Pero claro, tú puedes ir píxel a píxel y decir, voy a calcularme el ángulo de polarización en cada píxel. Pero claro, mi resolución no es de un píxel. Mi resolución es de un haz de difracción. Son muchos píxeles, ¿vale? Entonces hay que interpretar bien esa imagen, ¿eh? No hay que ir más allá de lo que... Hay que ir con cuidado, ¿eh? Como todo en divulgación, sobre todo cuando son temas así un poco más avanzados, hay que ir con mucho cuidado y que la gente no, digamos, sobreinterprete una imagen.
Sí, bueno, y un punto que no tenemos que olvidar es que esa imagen es solo la polarización lineal, que tenéis resultados independientes de polarización circular, pero que no aparecen en esta imagen.
Que no aparecen en esta imagen, pero sí que se muestran también en el artículo. La polarización circular es mucho más complicada. Es mucho más complicada de analizar, porque hay una degeneración con nuestros receptores, ¿vale? Los receptores justamente observan en la base en la que obtenemos polarización circular, con lo que cualquier defecto de ganancia en la calibración automáticamente surge o se ve como una polarización circular espúrea. Es muy complicado analizar la polarización circular. De hecho, esa fue, digamos, mi última gran contribución como coordinador del grupo en el EHT, fue, digamos, rematar el trabajo de la polarización circular en M87. Para eso utilizamos ALMA, que es de todos los telescopios del EHT, ALMA es el único que no observa genuinamente en polarización circular. Por lo tanto, es el único que nos puede ayudar a romper esa degeneración en la calibración y obtener información bona fide de polarización circular. Y fue el telescopio que usamos para ayudar a los demás a ponerse en su sitio, digamos, ¿no? Hablando un poco así. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo. Tenemos la suerte que Sagitario A tiene una polarización circular mucho más alta que la de M87, pero aún así es complicado sacar la imagen.
¿Cuántos gauss se estima que tiene el campo magnético ahí?
Si nos ceñimos a la región donde se está emitiendo la luz, a la región del anillo de luz, nos ponemos a unos 3-4 radios de Schwarzschild, tenemos unos 30 gauss, quizá 30 y pico, 40. Claro, esto depende de un modelo que hemos ajustado. Si ahora llevas ese modelo al horizonte de sucesos, para calcularte el flujo a través del horizonte y aplicar después el modelo de Blanford-Nagel para ver si ha chorro o no, allá nos podemos ir a 500 y pico gauss, o sea, sobre el propio horizonte de sucesos. Pero claro, ese no es donde hemos mirado, nosotros hemos mirado en la región del anillo de luz, ¿no? Y del disco interno.
Y en ese
ahí
caso,
estaríamos hablando de decenas. Sí, dime.
En ese caso la pregunta, no, porque una cosa que miré del artículo y de, también de tu hilo en Twitter y de unas reseñas de prensa, es que la pregunta que queda entonces natural es ¿dónde está el jet?
Sí, exacto. Claro. ¿Dónde está el chorro? ¿Dónde está
es como
el chorro?
Tener una máquina, es como tener una máquina increíble donde hay un campo magnético que llega hasta 500 gauss, extrapolemos, está rotando a casi el 90% de velocidad de la luz y tiene...
Eso tendría que producir un chorro, vamos, de
cojón. Exacto, no tiene mucho material, pero tiene lo suficiente.
A lo mejor estamos demasiado cerca para ver el desarrollo del jet y solo estamos viendo el nacimiento... Y a lo mejor no lo vemos tan bien, podría ser eso, ¿no?
De hecho, ese comentario es muy bueno porque es posible que las únicas máquinas, los únicos instrumentos con los que a día de hoy podemos detectar un chorro que se vería relativamente tenue, porque no solamente cuenta el campo magnético, cuenta toda la densidad del material que está siendo acretado, que es muy poquito. Sagitario A está muriendo de hambre, pobrecito, no tiene casi material que lo esté alimentando, ¿no? Entonces sería un chorro muy tenue y difuso. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca que, como dice Isabel, tendría que tener escalas grandes. Entonces, como nosotros tenemos la técnica de VLBI que nos permite conectar un montón de telescopios distribuidos por la Tierra para, digamos, unirlos todos en un único telescopio planetario y tal, ¿no? Y obtener mucha sensibilidad. Pero claro, igual tenemos demasiada resolución. Igual tenemos un telescopio con una resolución tan fina que sobre resolvemos el chorro y no lo podemos ver bien. Entonces ahí hay que encontrar, digamos, una combinación, un sweet point, ¿no? Entre la frecuencia de observación, las líneas de base con las que estamos observando, la sensibilidad, que es muy importante también. De hecho, hay una astrónoma gallega que está haciendo una tesis doctoral, Raquel Fragancinas, que la saludo si nos está oyendo. está ya a punto de leer la tesis. Venga, va, ánimo, Raquel. Y su tesis va precisamente sobre tratar de encontrar el chorro de Sagitario A haciendo astrometría de precisión con VLBI. ¿Vale? Es un truco, digamos, un truquito con el que queremos indirectamente detectar una señal que venga del chorro. Pero a día de hoy, ni haciendo astrometría de precisión. Bueno, no voy a hacer un spoiler de la tesis de Raquel, pero digamos que es difícil detectar el chorro si lo hay. Yo creo que en blanco y en botella, haberlo tiene que haberlo porque todo apunta que lo tiene que haber y los modelos no funcionan si no hay chorro, o sea, tiene que haber un chorro. Pero no lo vemos. ¿Sientes? De momento es una pregunta abierta, ¿dónde está el chorro?
Esto puede ser una cosa como cuando estás dentro de una nube que no ves la nube, tienes que ver la nube desde fuera, puede ser algo así.
Sí, podría ser algo así. De hecho, fíjate, hay evidencias indirectas de que un outflow tiene que haber. Tienes las burbujas de Fermi, ¿no? Entonces, claro, pero esas son perpendiculares al plano galáctico, claro, mientras que nosotros decimos que el chorro tiene que ir reintegrado respecto a la visual, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué ha pasado ahí desde que se desarrollaron esas estructuras hasta el día de hoy? ¿Qué le ha pasado al agujero negro, ¿no? Para girar de esa forma. En caso además, de que esas burbujas estén relacionadas. Dime, Isabel.
No sé si solamente eso, pero es que yo creo que en el comienzo del chorro, o sea, ese material está mucho menos colimado, mucho más difuso, mucho más mezclado, todavía no está tan acelerado.
Claro.
Por ejemplo, una de las cosas que hace que se vean bien los chorros no es el chorro, sino el borde del chorro que interacciona con cosas.
Efectivamente, o sea, en el modelo Blanford-Snajek, que es, digamos, el que estaría aplicando aquí, tienes, digamos, una forma de ver el modelo de Blanford-Snajek o diferenciarlo de otros modelos, precisamente tener una emisión que es máxima en el borde del chorro. Que es, de hecho, lo que se vio en M87, con la GMVA. Cuando, ¿os acordáis de aquello? Que hay imagen preciosa que se veía la sombra y al mismo tiempo el nacimiento del chorro que se, digamos, tenía máximo en los bordes. Una forma indirecta de decir, coño, estamos... Perdón por la palabrota. Estamos viendo indirectamente la ergosfera, ¿no? Estamos viendo Blanford-Snajek, ¿no? Casi en acción.
Una pregunta. ¿Lo mismo pasaba con la imagen de Event Horizon Telescope para Centauro A?
Sí, exacto, se veían los dos bordes.
Claro.
Pero claro, estamos hablando de escalas ya mucho más grandes. Es bonito ver justamente su nacimiento, ¿no? Como desde la sombra se ve nacer el chorro. Pero efectivamente, como dice Isabel, muy al principio, el chorro es lo que llamamos pointing dominated. Es decir, toda la energía que está, digamos, impulsando a ese gas es presión magnética, bueno, o electromagnética. Esa energía tiene que transferirse a los electrones para dejarlos emitir en sincrotrón. Entonces ahí tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces es posible que sea muy difícil, porque también es un medio muy tenue y tal, poder detectar el chorro a distancias tan pequeñas del agujero negro. Muy buen
curioso.
Punto. Sí, ha sido bueno.
Estaba pensando sobre lo que dijiste de la visualización, ¿no? Y que había dudas y tal. Yo creo que es una buena visualización, pero requiere... Para, en fin, si alguien no la ha visto antes o no, vamos, que requiere explicarlo, simplemente eso. Pero yo creo
requiere
que
pedagogía, con mucho cuidado.
Una vez que se explica está bien. En mi campo, que trabajamos mucho en la física solar con polarización y con orientaciones de campo magnético, tenemos que hacer representaciones así y vamos muy por detrás. Lo que hacemos habitualmente es usar escala de colores. Precisamente anteayer estuve en una charla de una compañera que nos estaba enseñando unas configuraciones, bueno, unos mapas, ¿no?, en los que había que trazar ese campo magnético y estaba hecho con escalas de colores, ¿no? Y decía, bueno, esto es un poco confuso, no se aprecia muy bien, pero tienen que imaginarse que este color representa la línea horizontal, entonces aquí estaríamos viendo líneas que van de aquí a, y lo iba haciendo con el dedo, iba trazando, ¿no?, la orientación de las líneas. Y yo pensé eso, digo, ¿por qué seguimos usando estas escalas de colores que realmente no te ayudan a ver lo que quieres mostrar? Y sería mucho mejor utilizar visualizaciones como estas que ustedes han empleado aquí. Así que lo voy a proponer.
Además, otra cosa, Héctor, fíjate que hay información que pierdes ahí también. Porque nosotros, además de mostrar el ángulo de polarización, mostramos la intensidad de polarización.
Okay.
O sea, cuando implementé el algoritmo este que usamos para estas imágenes, bueno, me divertí mucho haciéndolo. Fue a raíz de una idea que tuvo un chaval en el Max Planck. Cuando estuvimos implementando el algoritmo para generar el windplot, hicimos que el contraste entre líneas fuera proporcional a la intensidad polarizada. Es decir, aunque no lo explicamos en la imagen, ahí estamos mostrando dos cosas. Cuanto más contraste haya, más intensidad de polarización hay. Y la inclinación de esas líneas nos da el VPA. Es decir, tenemos, digamos, toda la información sobre la polarización lineal en la misma imagen. En cambio, si usas código de colores, que es lo que está diciendo tú, ahí tenemos un problema, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo hacemos?
Con varios paneles. Se ponen varios paneles, uno con la intensidad, otro con el azimut, otro con la inclinación sobre la vertical, un jaleo. Al final es muy difícil de verlo. ¿Y esto, ¿tienen algún tipo de paquetes públicos para hacer estas visualizaciones?
Si queréis, os lo paso. Yo lo tengo ahí. O sea, no lo he colgado en GitHub porque es algo que nos pasamos internamente. Interno. Yo hice la primera versión y después la que ahora es coordinadora del grupo, Sarai Saun. Le pasé el script, ella lo retocó para hacer la imagen más bonita porque tiene más gusto que yo. Pero yo tengo la primera versión, os la puedo pasar sin problema. O sea, es una cosa sencilla. O sea, básicamente generas, digamos, unas posiciones iniciales aleatorias para unas particulitas y las dotas de un campo de velocidades que vayan con el EVPA. Y
bueno,
ya está.
Pero igual, o sea, puede ser un producto que puede generar la colaboración como, bueno...
como transferencia.
Sí, como una utilidad que puede...
No, no lo había pensado, no lo
creo
había
que
pensado.
Creo que mucha gente lo usaría, ¿eh? Yo creo que esto debe ser útil en muchos ámbitos. Yo les animaría a publicar un paquete en Python o algo así, o en C, para hacer estas representaciones.
Ostras, pues mira, lo preparo un paquete en GitHub y te envío el enlace.
Sí, porfa.
Claro que sí.
Muy bien.
Por cierto,
yo creo,
Iván,
que el día que alguien desarrolle un software para hacer los horarios de clases, se forra.
Wow, eso sí.
Hay muchos ya para hacer horarios de clase.
Pero con los profesores de universidad creo que no funcionan, Francis. ¿Tú estás seguro?
Bueno, yo publiqué uno en un congreso de docencia hace muchos años, ¿sí?, aquí en España. Pero bueno, hay muchísimos. y funcionan siempre y cuando la persona que decida los horarios con ese software tenga poder suficiente para imponerlo. Pero en el momento en el que esa persona, que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no?, nuestro software, sí, al final tiene el problema de las correcciones, que una persona de cierta autoridad dice, no, no, pero no, ahí no me lo podéis poner. Lo tenéis que poner tras el día. Pero ¿y por qué no me lo dijiste antes? Ah, pues no te lo dije, pero es que ya está publicado. O sea, cuando se ha publicado, ahora me dices que no se puede hacer así, pero claro, ahora hago ese cambio y tiene efecto colateral. Otro dice, claro, que yo también. Y al final, una cosa que se supone que era para ayudar, y al final es un desastre. Pero bueno, Iván, han preguntado en el chat si lo que observáis en polarización circular incluye la dirección, si va a izquierdas o derechas.
Sí.
Y por otro lado, te quería preguntar el tema de la dipolaridad, que hay una clara dipolaridad en la imagen en polarización circular.
Sí, sí, de hecho, es un tema muy interesante. De hecho, la polarización circular ayuda a desacoplar, entre otras cosas, no solo con la ayuda de la polarización lineal, no solamente el hecho de que el momento angular va hacia el otro lado, o sea, que la rotación del disco es en el sentido de las agujas del reloj, sino también nos habla de la polaridad del campo magnético. Porque, claro, el campo magnético, que en origen, antes de enrollarse, ¿no?, por la rotación del agujero negro, es polar, claro, puede ir bien las líneas hacia arriba, ¿no?, si el disco está en horizontal, ¿no?, bien pueden cruzar hacia arriba o bien pueden cruzar hacia abajo, ¿no? Entonces, la polaridad del campo magnético quedaría, esa degeneración en los modelos quedaría rota con ayuda de la polarización circular, en combinación con la lineal, ayudándose todas entre ellas, ayudan a romper todas las degeneraciones y aprender un montón sobre la geometría del agujero negro. Con intensidad total no teníamos información de nada de eso. Ni siquiera sabíamos hacia dónde giraba el disco. Ahora con la polarización, sí. No solamente tenemos la rotación del disco, sino también la polaridad del campo magnético. Tenemos todo ya. Solo falta el chorro.
Sí, y el tema ese de que la polarización circular sea como dipolar, que hay una región como para, no sé, el oeste-este, siempre es difícil en una imagen verlo, que en un sentido oeste, por ejemplo, es negativo y en el sentido este es positivo, ¿tenéis idea de por qué?
Eso habría que preguntar a los teóricos. Yo lo único que sé sobre el tema de la polarización circular es que para calcularla calculan efectos de conversión de Faraday, que depende también del contenido del plasma. Eso tiene mucho que ver también con el hecho de si puede haber más o menos antimateria en el disco, bueno, perdón, en el disco no, en la zona donde se está produciendo, ¿no?, la aceleración de las partículas, ¿no?, por el Blanford-Nagy y tal. Ahí ya son detalles detalles desconozco. Pero vamos, estaríamos hablando de básicamente efectos de conversión de Faraday que estarían ocurriendo en esa zona, digamos, más interna, ¿no?
Ok. Sí.
Pues claro, depende de si tienes más electrones, más claro, positrones, claro, claro. ¿No? Y de hacia dónde va el campo magnético, efectivamente la conversión de Faraday tiene un signo u otro.
Iván, una pregunta un poco colateral, pero sí. En el tema de método de análisis de los datos, ¿habéis avanzado? ¿Estáis aplicando cosas raras? No lo sé.
¿Cosas raras? ¿A qué te refieres?
Cosas novedosas, no raras, cosas pero cosas... ¿Estáis metiendo innovación en los métodos de análisis de los datos?
Bueno, los métodos de análisis, la verdad, todos estos años que hemos estado, desde el 2017 hasta el 2022, fue básicamente desarrollo de algoritmos para hacer, digamos, de convolución dinámica de fuentes altamente variables o cómo introducir la variabilidad en el error budget, etcétera. Dar el salto hacia polarización con la ayuda de lo que ya teníamos de M87, que ya te digo, fue la parte divertida, fue la parte donde me lo pasé muy bien, ¿no? Desarrollar los algoritmos para M87. Adaptarlos a Sagitario A fue más inmediato. O sea, no fue inmediato del todo, pero fue, digamos, no automático, pero casi. Fue sacar aquello de allá, decir, ahora vamos a introducir el efecto de la dinámica de la fuente. A ver cómo lo metemos aquí. Pero una vez ya tienes todo, es básicamente un puzzle, es seguir uniendo piezas, ¿no? Y haciendo que esto cuadre con lo otro y ya está. O sea, realmente es, digamos, hasta ahora es un refrito de lo que ya hemos estado desarrollando, que no es poco, para la imagen de M87 en polarización y para la imagen de Sagitario A en intensidad total. Básicamente ha sido unir las piezas y desarrollar un algoritmo más general que nos ayude a sacar la polarización en Sagitario A.
Estamos hablando siempre de polarización lineal, ¿verdad, Iván?
Sí, bueno, aquí tenemos, en el artículo tenemos lineal y circular.
Circular, vale.
La circular, ya digo, es muy complicada. De hecho, aun siendo más alta en Sagitario A, que siempre está rondando el 1%, digamos, a la integral de todo, ¿no? Alrededor del 1%. Es relativamente alta, ¿vale? Para lo que es polarización circular. Aun siendo relativamente alta, es difícil de sacar una imagen, digamos, robusta. Pero aún así, bueno, podemos modelar, podemos acotar, podemos constreñir, ¿no? La información de la polarización circular. Pero ya te digo, no es un resultado tan robusto como quisiéramos en comparación con el de la polarización lineal.
Ah, vale. Bien, bien. Pues nada, ¿alguna preguntita más para Iván sobre este tema? Pues, oye, muy, muy interesante. Y les recomiendo, por cierto, el hilo que publicó en Twitter Iván sobre este asunto, que lo he puesto también para incluirlo con las referencias del episodio, o sea que si alguien tiene interés...
Pues yo flipé, creo que ha sido el que más reacciones ha tenido de todos los que he hecho hasta ahora.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, pues, sí. Fue tremendo.
Está muy bien, y además nos mencionas ahí al final, en ese hilo, o sea que genial, es en ese, ¿no? O en otro... Sí, creo que era
ostras,
en ese.
Ostras, pues
final...
no lo sé, alguien hizo un comentario y dije, espera, esto lo habíamos discutido en
Coffee Break. Sí, porque creo que al final ponías un tuit sobre... O quizás no era en el hilo, sino en alguna respuesta a alguien que hacía referencia a alguna conversación previa en Coffee Break, me suena. Pero bueno, eso, que si alguien tiene interés lo voy a incluir con las referencias de este episodio, que siempre son muy recomendables los hilos de Iván en general sobre radioastronomía, sobre el EHT, sobre física y muchos otros temas que...
Bueno, ahora tengo el Twitter muy abandonado, pero bueno, no voy a tratar de reengancharme.
Vale, pues hay un montón de material ahí. Pues nada, lo dicho, no sé si tienes cosas que hacer o te quieres quedar el resto del programa, eres bienvenido.
Ah, bueno, sí. Oye, yo puedo seguir como oyente aquí y si tengo alguna pregunta la suelto.
Claro.
Perfecto, te veo que estás ahí muy cómodamente.
Oye, yo estoy cómodo, sí, estoy aquí en casita.
Lo único que quiero decir es, yo explico, a mí me gustan los agujeros negros, entonces me emociona por esto, pero... Históricamente, voy a usar el hecho de que soy viejo, ¿está bien? Yo me acuerdo cuando escribí mi primer paper sobre algo relacionado con sombra de los agujeros negros, habrá sido 2009, 2010. Claro, escribíamos al final del paper como motivación por lo que estábamos calculando, que era el intento por ver cómo cambiaría la forma si hubiese correcciones a la teoría de la relatividad general o cosas así. Escribíamos como diciendo, bueno, está el Event Horizon Telescope, que de hecho es un proyecto que existía del 2008, ¿no? Al menos. Y entonces decíamos, bueno, como que sabíamos ya la resolución angular que tenía, las fuentes, que, mejor dicho, no sabía qué fuentes iba a haber, pero sabíamos la resolución angular con la que se esperaba observar algo. decíamos, del orden de las decenas de microsegundos de arco. Y lo decíamos en los papers, pero honestamente, ahora de este lado del mostrador voy a decir la verdad, lo decíamos como diciendo, andás a ver cuándo se va a tener una imagen de esto, capaz que en 40 años me estoy jubilando y ahí recién se ve una cosa borroneada. Entonces, ver que en menos de 9 años, o mejor dicho, en 7 años, de 2007 hasta 2017, que fue la primera adquisición de hecho, estas imágenes son desde 2017 en adelante la adquisición. Es increíble que haya avanzado tan rápido. Que hoy directamente miramos la foto y, no sé, yo se la muestro a mi sobrina y lo reconoce como, ah, está la foto de agujero negro, capaz. O sea, es una cosa que hace que está dando vueltas por ahí. Está en el MoMA. O sea,
Ah,
en
sí,
el
vaya.
MoMA. O sea, en el MoMA hay una foto de esto. Entonces, me parece sorprendente que se vea con tanta nitidez. No sé, no sé qué estoy
A
diciendo
mí,
cuando
a
estoy
la verdad, en
diciendo
línea
eso.
a lo que dices, Gastón, yo creo que los seres humanos tenemos la mala costumbre de acostumbrarnos, valga la redundancia, muy
A todo.
fácilmente a estas cosas, ¿no?
A lo bueno y lo malo.
Sí, exacto. O sea,
A
cuando
lo bueno y lo
sacamos la
malo, claro.
imagen, decíamos, wow, ¿no? Que
Sí.
estamos viendo por primera vez, ¿no? La sombra de un agujero negro, o sea, algo que solamente salía en las películas de ciencia ficción, ¿no? Y en las ecuaciones en la pizarra, pero es que ahora lo estamos mirando cara a cara, ¿no? A ese
Claro.
abismo, ¿no? De tiempo. Claro, y ahora nos hemos acostumbrado, vemos el donut, hacemos dos memes ahí con
Exacto.
Homer Simpson y nos hemos acostumbrado ya, pero es que es algo brutal, o sea,
A mí me
es
pasa
que...
cuando estoy escribiendo algo en Twitter y quiero ilustrarlo con una imagen y es de agujeros negros, digo, bueno, ¿por qué no pongo no sé, la M87 estrella o la de Sagitario? Y digo, no, otra vez esta foto no, para nada. Digo, ¿cómo otra vez otra foto? Es el puto centro de la galaxia.
Es la
Uno tendría
foto.
que. Claro, es increíble, la verdad que es increíble.
Sí. Sí. Bueno, hablando de
Y
cosas.
hemos tenido una suerte enorme porque las previsiones de cómo iba a ser la imagen de M87 y más aún con la de Sagitario a estrella eran previsiones de que puede que se viera solamente un arco, de que no llegara a cerrarse y a verse una especie de donut con la parte central
Sí.
más oscura, que básicamente se iba a ver un solo arco. Y claro, ver un arco es absolutamente imposible de vender al público general. Estoy
Sí.
viendo un agujero negro que debe... Pues eso tiene que ser un donut. Y la suerte que hubo es que se observó un donut con M87 y que se ha observado un donut con Sagitario a estrella y que eso lo entiende cualquiera, un niño lo entiende, ¿no? Un agujero negro, ¿cómo tiene que ser? Pues como un donut. Ah, mira, pues lo veo en la imagen.
Pero,
A mí
¿eso puede ser que hayamos tenido suerte de que ambos nos estén dando el culo o no
No,
tiene
no, no.
nada
No
que ver?
necesariamente.
No, no, no. Por ejemplo, M87 estrella tiene un ángulo con nosotros de 17 grados, más o menos. No, no,
Sí,
no,
eso lo
no.
sabemos por el chorro también. O sea, hay
Claro.
más evidencias, ¿no? Sobre
Sí.
esa geometría.
Sí, a
Sí.
mí me encantaría una pregunta ingenua cuya respuesta es que el centro de Andrómeda es muy difícil. Pero Andrómeda es un candidato, porque tiene un agujero negro muy, muy, muy masivo y no está tan lejos, ¿no? El problema es que el centro de Andrómeda es muy difícil, está lleno de cosas y le pasan cosas horribles.
Sí, no, bueno, una compañera mía, de hecho, del Bank lo llama el dragón dormido.
El dragón
Andrómeda,
dormido. Sí.
es
Buen
buen
nombre.
nombre. No, no, sí, es un centro muy interesante. Ahora, eso sería el próximo, si en algunas décadas pudiésemos ver
Si
el.
tuviéramos ahí la sensibilidad, sí.
Claro.
Pero se ha intentado o no, se sabe que no está al alcance de
Está
la
fuera de
información. Bueno,
alcance.
esta
Entonces.
chica, Megan Argo, de Jodrell Bank, lo ha intentado, pero es un long shot. O sea, el tema es difícil. Mientras Porque
no pase como cuando ves Andrómeda con el telescopio, que te llevas una decepción inmensa.
¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por
Pues
qué?
porque tú la. A ver, con unos prismáticos, pues parece que, wow, esto es muy brillante, esto parece que se va a ver algo, ¿no? Una noche clara, tal. Y cuando apuntas con el telescopio, ves ahí el manchurrón y dices, pues
Es
vaya.
que te esperas la foto del Hubble, no dices
Claro, tú te
nada.
esperas una maravilla y cuando miras.
Mirá, si para ver una estrella ahí del lote, Hubble tuvo que usar el Monte Wilson, digamos, imagínate. Si no, no se
Un
resuelve.
compañero mío de aquí del Observatorio de Valencia dice, ¿no sabéis el daño que ha hecho el Hubble a la astronomía de aficionados?
Sí.
Sí.
Decepciona a todos. Yo iba a decir,
Exacto.
no sé si a la astronomía de aficionado, porque el aficionado disfruta la experiencia de esas cosas, pero al que pasa por allí y dice, ah,
Sí.
¿qué estás
Le
mirando por el
mostrás.
telescopio? No, estoy mirando, ¿puedo mirar? ¿Puedo mirar? A ese es al que ha hecho daño.
Sí. Estoy diciendo, pero
Sí.
estamos viendo la luna, ¿no? Los pilares de la creación. Bueno, flaco, ¿qué?
Ojo, que yo he
Bueno.
llegado a ver a Nebulosa de Águila con Abe Dobson y se ve, o sea, se ve la estructura, se ven los pilares. Pero claro, lo ves en blanco y negro
Ah,
y a ti te emociona porque te gusta, ¿no? Pero cuando viene alguien, cuando llevas a alguien con el telescopio y lo explicas, bueno, esto es chulísimo, esto tal. Cuando mira por primera vez a través del telescopio, le ves la cara de decepción de, ¿y los colores?
Yo es que creo que en la comunicación de ciencia habría que tener menos espectacularidad y más ciencia.
Sí.
Sí, quizás sí.
Y que no pasa nada, o sea, por tener que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Si a ti te
Sí.
gusta mucho algo, no pasa nada por escuchar 5 minutos.
Pero
No
Isabel, ¿a
sé.
qué llamas ciencia? Porque un científico llama ciencia a la metodología científica, que es una cosa que hacemos, por ejemplo, en Coffee Break, pero que no hace nadie. No hay ningún divulgador en el mundo que divulgue metodología, porque la metodología, que es la ciencia, divulgar
Exacto.
ciencia es divulgar metodología científica.
Estoy de
Cualquier
acuerdo.
otro tipo de divulgación científica no es divulgación científica. No es divulgación científica. Es teatro, espectáculo, lo que tú quieras, pero no es
Exacto.
divulgación científica. Pero eso no lo hace nadie. Nadie significa nadie. Nosotros somos nadie. Somos nada. ¿Qué?
Bueno, en la Tierra es
Un
un puntito azul muy pequeño.
Entonces, ese es un gran problema que tiene la divulgación científica, que al
Sí.
público general la divulgación científica es contarle historietas. Historietas de
Sí, pero
científicos, imágenes o resultados muy atractivos visualmente, pero poco
yo
más.
echo de menos el proceso. O
Exacto.
sea,
Claro, eso es la metodología, el proceso.
el resultado está ahí y ya está ahí. Hombre, no está ahí porque está ahí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué
No,
significa?
pero es
O
que
incluso
hoy en día
fíjate.
no hay paciencia, no hay
Ya.
paciencia
No, no
para
hay
escuchar la historia
paciencia.
entera. No hay
No hay
ni
paciencia
paciencia,
ni
ni
pa
paciencia, ni
Dios.
paciencia,
Eso
no
nos dice, eso nos dice en el ministerio
hay.
cuando vamos. No hay paciencia.
No, pero es cierto. Y luego el hecho de que toda la astrofotografía está esas astrofotos que vemos están maquilladas como una puerta.
Pero claro.
Claro, eso es. O sea, yo por ejemplo, lo que decía Iván antes, ¿no? Que esas líneas que habían dibujado, que era una interpretación, o lo decía Héctor también, hay que contarlo.
Exacto.
Y estaría bien que la gente no se quedara solamente con la imagen, sino es como cuando vas a una pinacoteca, ¿no? Y ves un cuadro y dices, qué bonito. Hombre, pues a lo mejor si el guía te cuenta qué hay detrás de ese cuadro, te vas a enterar de verdad.
La
Nos falta
técnica.
un poco de paciencia.
Sí,
Sí.
nosotros cuando estábamos preparando la nota de prensa de la imagen polarizada de M87, yo tenía ideas de preparar vídeos explicando qué es la
Ah, qué
polarización y
bonito,
tal, y
sí.
decían: tienen que ser de 20 segundos. Tío, ¿pero cómo voy a explicar yo la polarización en 20 segundos? O sea,
No.
voy a
No, yo
hacer
creo que
mal.
ya.
Ese es un buen punto. Ese es un
O
buen
sea,
punto.
yo estoy en medio de científicos de la colaboración y periodistas comunicadores, ¿vale? Y yo estoy en medio, literalmente en medio. Y no suelo estar de acuerdo con ninguno, más o menos, ¿no? O sea, suelo estar, como hay veces te doy la razón a ti, pero no te lo voy a dar toda la razón, y a veces te doy la razón al otro y no. Pero, uff, cuesta mucho. O sea, cuesta mucho que el científico baje a lo mejor el nivel y no te cuente todo el detalle, o haga como el zoom de detalle. Dime primero una cosa y luego otra. O sea, no me lo quieras decir todo de golpe. Pero es que en el otro lado cuesta mucho que te dejen contar cosas. Y yo creo que el podcast puede ser un formato perfecto para que se cuente, pero vamos, tú dime a mí un telediario, o sea, los 15 segundos de inicio del telediario de una noticia científica es lo peor que le puede pasar a una noticia científica.
Como
Sí, eso
los
es verdad.
titulares de muchos medios, ¿no?
Sí.
Bueno, para que no nos queden solo 15
Exacto.
segundos para la siguiente noticia, y que Gastón nos pueda contar a gusto el tema de que me parece súper fascinante de este artículo que salió en Nature Physics, que yo me lo tuve que coger del archive porque no tengo suscripción a Nature Physics, pero está por suerte el preprint en el archive. Sobre este trabajo de Ice Cube, el
Ah,
detector
sí.
de que es 1 kilómetro cúbico de hielo en la Antártida, en el que se han taladrado, para poner estos detectores, ¿no? Que sirven de sensor para partículas como neutrinos que atraviesan por allí, y de vez en cuando, pues alguno interactúa con algún átomo ahí en la red cristalina del hielo y los podemos detectar. Y se están utilizando, Gastón, se ha utilizado este instrumento para poner cotas a la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. O sea, esto me parece flipante, porque siempre que hablamos de estas cosas, no, la naturaleza cuántica, la gravedad cuántica, esto parece como que es para el futuro, ¿no? La ciencia ficción de la ciencia, ¿no?
Pero sí, a mí no me gusta desempeñar el papel de como de esa figura que inventó Alejandro Dolina, que es el refutador de leyendas, pero voy a tener que tener el triste rol de un poco relativizar la espectacularidad de esa afirmación.
Me vas a echar el jarro de agua fría.
No tanto, tiene mucho que ver, el artículo está buenísimo y vamos a ver qué significa, qué es lo que estamos observando y que puede estar relacionado con eso, pero hay que ser un poco más cautos, hablando de lo que dice Francis, de un poco tratar de dar cuenta de cómo funciona el método científico. También tenemos que ser cautos acerca de qué estamos acotando o a veces midiendo, en este caso acotando, y ¿a qué podríamos atribuir el observar algo y cuántas otras cosas podrían haber sido? Entonces, déjame ordenar esto. Primero, digamos que estamos observando acá. Estamos observando neutrinos. Los neutrinos son partículas que solo interaccionan gravitacionalmente y debido a la fuerza fuerte, a la fuerza débil, a la fuerza nuclear débil. Son las más frugales de las partículas que no interactúan casi con nada. No interactúan, solamente interactúan con la fuerza débil, que es la más débil de todas, salvo la gravedad, que es aún más débil. Y nunca hemos observado que interaccionen con la gravedad, pero por una cuestión de que la gravedad es universal, interacciona con todo. ¿Por qué? Porque la gravedad es la curvatura del mismo espacio-tiempo, y entonces, en tanto transeúntes del espacio-tiempo, los neutrinos también verán deflectadas sus trayectorias debido a la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, la idea es acá tratar de observar si los efectos gravitacionales, por ejemplo, producidos por la Tierra, cuando un haz de neutrinos pasan cerca de la Tierra, de alguna manera afecta la dinámica que un neutrino tiene de ese haz. Eso es lo que se intenta observar. Pero esto tiene una dificultad intrínseca, que es que los neutrinos son casi transparentes, son casi materia oscura, no interaccionan salvo con la fuerza nuclear débil, que es muy, muy débil. Entonces, los neutrinos pueden recorrer distancias intergalácticas llevándose puesto un montón de materia y no interaccionar con nada. Porque cuando uno dice la partícula interacciona, yo por ejemplo veo, cuando veo significa un fotón impactó mi retina, eso produjo un impulso eléctrico y llegó a mi cerebro y vi. Siempre observar es interactuar. Cuando yo observo ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales en Virgo interactuaron. Movieron, hicieron que el interferómetro reaccionara. Entonces, siempre ver, observar, medir es interactuar con eso. Una partícula que fuese cero interactuante es una partícula que directamente es una física de otro. No es físico. No, todo lo que interacciona con otro, nosotros podemos observar o podemos interactuar con las cosas debido a sus interacciones. Bueno, los neutrinos son tan poco propensos a interactuar que observar uno es muy difícil. Esto básicamente, la analogía sería como imaginemos que queremos cazar, queremos pescar con una red cuyos agujeros entre la red son mucho más grandes que el tamaño de los pescados que queremos, de los peces que queremos capturar. Uno diría, bueno, eso es imposible. No tan así. Es así, es imposible porque directamente los peces traspasarían la red sin verla, casi. Si el cardumen es enorme, es muy poco probable que un pez tenga esta mala suerte, pero uno de ellos quedará enganchado en los hilos de la red, por decirlo de alguna forma. Entonces, la forma de capturar neutrinos es esa. Son muy poco interactuantes, ven toda la materia prácticamente transparente, pero más que transparente, diáfana, pasan a través de ella sin nada. Pero si el cardumen es grande, uno de ellos interactuará. O dos o pocos de ellos interactuarán con algún átomo, ¿eh? Como el pez que tuvo la mala suerte de pegarle en el nodo de los hilos de la red. El resto pasarán a través de nuestro planeta sin verlo, sin tocarlo, sin ser observado, sin interactuar. Pero uno puede inferir, debido a cuán frecuente fue el haber detectado unos pocos neutrinos, así, bueno, uno puede inferir entonces cuántos habrán pasado a través nuestro y de qué naturaleza serán y qué neutrinos vimos. Recordemos que en la naturaleza hay tres neutrinos: el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Cada uno de ellos está relacionado con cada uno de los leptones que hay en la naturaleza: el electrón, el muón y el tauón. ¿no? Entonces, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Y los neutrinos tienen una peculiaridad, que es que oscilan entre esos. Es decir, cambian solos de ser muónico a ser tauónico, a ser electrónico. Van oscilando, se llama oscilación de neutrinos. El neutrino solo, sin interactuar con ninguna cosa, va oscilando con cierta cadencia en el tiempo y en el espacio, debido a su velocidad, que son muy muy grandes, pues tienen masas muy pequeñas, van oscilando de ser neutrino electrónico a ser muónico, a ser tauónico, y depende de cuando uno lo mira, es uno u otro. Esto, matemáticamente, se dice que que la base que tiene definido el sabor, o sea, qué tipo de neutrino es, no es... se mezcla de manera no diagonal con la base en la cual uno dice qué masa tiene un neutrino. Uno va a hacer la pregunta, ¿este neutrino qué masa tiene? Bueno, si tiene una masa definida, entonces no tiene definido el ser tauónico, electrónico, muónico. Es una combinación lineal de los tres. Y viceversa, si yo tengo un electrino muónico, no tiene mucho sentido preguntarme qué masa tiene. Va a tener una combinación lineal entre la masa de uno y la masa del otro. Están como son no diagonales. Los autoestados de sabor no son los autoestados de masa, así se dice. No obstante, uno mal y pronto habla de la masa del neutrino muónico, la masa del neutrino tauónico, pero eso es incorrecto. Si un neutrino tiene la naturaleza de ser un neutrino muónico, entonces no tiene una masa definida, y viceversa. Si un neutrino tiene tal masa, entonces es un poco combinación lineal de los tres sabores de neutrinos que sabemos que existen. Y de hecho, esa es la razón por la que oscilan. Porque cuando un neutrino va solo navegando el universo, ese neutrino tiene una masa determinada, pero no tiene determinado el ser muónico, tauónico o electrónico, entonces va cambiando con una cadencia que es proporcional a la inversa de la diferencia del cuadrado de las masas, de esta, va cambiando de una naturaleza a otra, de un sabor a otro. Sí, Héctor.
Gastón, una pregunta. La razón de que tengan una masa definida es que el neutrino se produce en una determinada reacción. Por ejemplo, pensemos en el interior del Sol. En una de las reacciones de las cadenas PP se produce una reacción y como resultado de esa reacción, que involucra, pues yo que sé, un protón, un electrón y lo que sea, tiene que tener una energía definida, que es la energía de diferencia entre productos y reactantes. Y por tanto, como tiene que tener esa energía, eso define la masa del neutrino, ¿es así?
En realidad es parecido a eso, pero es un poco más complejo. Cuando hay un proceso, en realidad los procesos se emiten en todos tipos de neutrinos. Dependiendo del proceso, con diferentes perfiles, con diferentes poblaciones de muones, tauónicos y electrónicos. Dependiendo de qué proceso, por ejemplo, la descomposición de un pión o de un kaón emite un cierto de kaones, imagínate un flujo de kaones, que son partículas de mesones, pero no muy masivas, entonces van a generar ciertas poblaciones de neutrinos electrónicos y muónicos, pero mucho menos de tauónicos, porque no tienen masa suficiente para generar esos. Ahora, cada partícula luego es una partícula libre que viaja, y esa partícula, en tanto partícula libre, va a tener una masa, va a ser un estado de masa definida. La partícula es una excitación del campo, en este caso de neutrinos, y es una partícula con masa definida. Ahora, lo que no va a tener definida esa partícula libre navegando en el espacio va a ser justamente su sabor. Ahora, el flujo, el haz de neutrinos, ese va a tener una población compartida con neutrinos diferentes. Va a ser un estado, en muchos estados, con muchos sabores distintos. Entonces, ¿cómo detectar neutrinos? Necesitamos una red muy grande para detectar un cardumen así. Esa red muy grande, típicamente, son piletas enormes, llenas de agua, donde pasa un neutrino y cada tantos, muchísimos, tenemos alguno que interaccionará con la materia, y eso genera luz, y nosotros tenemos alrededor de esta pileta un montón de detectores que miran, fotodetectores que miran la luz emitida, y ahí sí uno infiere el neutrino, en qué dirección vino, y qué sé yo. Esto se hace por lo general en lugares bajo tierra. ¿Por qué? Porque esos son buenos aislantes, porque evitas muchas otras radiaciones y los neutrinos sí llegan porque pasan a través de montañas sin problema. Fíjense que todos los detectores de neutrinos de diferente naturaleza que hay por ahí siempre están bajo tierra, adentro del Gran Sasso, por ejemplo, o cosas así. Ahora,
o bajo el mar también.
O bajo el mar. Entonces, ahora, cuando uno quiere hacer grandes, grandes, grandes detectores, tiene que tener piletas muy grandes. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, hay una flor de pileta ahí, es natural, que es la Antártida. ¿Por qué en lugar de hacernos una pileta muy, muy grande, como otros detectores hay por ahí, por qué directamente no tomamos el prístino hielo antártico, vamos al Polo Sur, clavamos ahí un montón de hilos largos y en esos hilos, que son como 86 hilos, en esos hilos vamos poniendo detectores, una especie de ristra detector, un hilo con un montón de detectores, y los ponemos muy, 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 muy profundamente, entre 1,5 kilómetros y 2,5 kilómetros de profundidad. Es un montón, ¿eh? Pensemos que lo más grande que hemos cavado en la humanidad, lo más grande que hemos cavado son 12 kilómetros. Esto es, en el hielo antártico, en la costa del hielo antártico, hacer una red, literalmente una red de detectores de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Empieza al 1,5 kilómetro y va hacia el 2,5 kilómetros para abajo. Son 86 hilos, del cual penden un total de 5,100 y tantos detectores, fotodetectores. Eso funciona como una gran pileta natural. Es decir, vienen los neutrinos de la constelación de Orión, generados en la constelación de Orión, y son detectados en los hielos del sur, ¿no? O sea, el hielo del polo sur, los neutrinos atraviesan el hielo, ni lo ven, y alguna vez cada uno, si son muchos, uno de ellos interaccionará, porque interacciona débilmente, pero no cero, interaccionará, y entonces esta gran red puede reconstruir los detectores. Entonces, así, esto se llama Ice Cube. La colaboración es un acrónimo, pero también un juego de palabras entre Ice Cube, cubo de hielo. Y esto es un observatorio de neutrinos que está. Recordarán el año pasado Ice Cube, por la noticia de que vimos por primera vez el fondo de neutrinos producido por nuestra propia galaxia. Es la primera vez que vemos nuestra galaxia, pero no en luz ni en gravedad, sino en neutrinos. Es interesante esto también porque es entender que la forma en la que vemos la naturaleza involucra tres de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Hay cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravitacional, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Los neutrinos son de esta última, porque son con lo único que interaccionan. Pero también vemos el cosmos en radioastronomía, en ultravioleta, en infrarrojo, que es electromagnético, y también lo vemos con ondas gravitacionales. Acá están presentes Isabel y Iván, y son representantes de dos de esas.
Ojalá los neutrinos se unieran a la fiesta y tuviéramos las tres. Eso
Bueno,
sería
un primer
carísimo.
paso fue. Podemos hablar de Ice Cube, tres resultados distintos. Digamos, hablemos dos resultados, porque este que voy a hablar ahora es un antirresultado. El resultado distinto es, por ejemplo, el año pasado hemos visto el fondo de neutrinos generado por nuestra propia galaxia, y eso es ver una foto de nuestra galaxia, pero una foto que no es electromagnética, sino es una fuerza natural distinta, es la fuerza débil. Otro resultado, allá por ejemplo, no recuerdo el mes, pero no sé si agosto o septiembre de 2017, salió una observación de Ice Cube, que era un evento de un neutrino muy, 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 muy energético, que automáticamente, cuando se detectó ese neutrino, hubo una contraparte electromagnética, que fue un blazar que se había encendido más de lo usual, había hecho una fulguración. Y se había detectado la correlación, también es multimensajero, entre ya no entre gravedad y electromagnetismo, sino entre fuerza débil y electromagnetismo, que era un blazar, recordemos que es un cuásar, pero que apunta contingentemente hacia nosotros, era un blazar que se había encendido y que podía dar cuenta del neutrino que se había detectado, ¿no? Es paradojal que justamente un blazar está atizado por los fuegos de un agujero negro supermasivo en su interior. Al fin y al cabo, los agujeros negros son los objetos invisibles, pero son los que vemos con más fuerza de naturaleza. Los vemos en gravitacional, en electromagnético y en fuerza débil. Así que.
De hecho, Gastón, un inciso muy breve. Es un tema muy caliente ahora en radioastronomía, el de las correlaciones de neutrinos con
Con
digamos,
quasars,
fulguraciones. Sí,
claro.
exacto. Sí.
Sí, eso sería genial. Y esos son los que uno llama neutrinos astrofísicos. Esos son los que detecta Ice Cube, pero
Y
no son los únicos que detecta Ice Cube.
está, perdona, también el de los del Sol detectados, no en Ice Cube, porque son energías mucho menores que las que detecta Ice Cube, pero el supercamión Cande.
Camión grande, claro.
Llegó a hacer la imagen de neutrinos solares, la famosa imagen del sol de noche. O sea, se puede ver el sol de noche, el supercamión Cande vio el sol de noche
Claro.
e hizo una
Qué chulo.
imagen, hay una imagen chula por ahí, bueno, un poco
No,
de aquella manera.
y además era el sol prácticamente en tiempo real, porque los neutrinos han salido de allí tan pronto se han producido. Mientras
Exacto.
que los fotones tardan, no sé, del orden de cuántos millones de años era en salir de ahí.
Del orden de
Claro.
10 a la 4.
Sí.
Más o menos mucho, pero sí.
Claro, si un fotón o un neutrino tarda 8 minutos de llegar al Sol hasta acá, pero en salir del Sol tarda más
Claro,
de 10.000 años.
entonces un neutrino era. De hecho, yo
Exacto.
es cuando vi esa foto, no sé quién le estaba dando la charla y me hizo reflexionar mucho, porque digo, eso es el sol ahora. O sea,
Ahora,
no la
claro,
luz que
sí.
ha tardado ahí un montón de años en salir, sino tan pronto han sido producidos, han salido de allá, y unos minutos después han llegado aquí. O sea, estamos viendo lo que está pasando ahora en el centro del Sol.
Claro, entonces, eso es increíble. Los neutrinos nos permiten esa magia, porque esto del Sol de noche es porque, como no ven el planeta, mirar para abajo es como mirar el cielo también, ¿no? Entonces, ahora, esos no son los únicos. Estos generados, por ejemplo, por cuásares, blázares lejanos, no son los únicos neutrinos que detecta Ice Cube. Que esos son de muy alta energía, de arriba de 200 teraelectronvoltios. Para que se den una idea, esto es más de 10 veces la energía de las colisiones del LHC. El LHC trabaja en una energía del centro de masa de 13 teraelectronvoltios, ¿no? Esto es arriba de 200 teraelectronvoltios. Esos son los neutrinos de muy, muy alta energía producidos por efectos de astrofísicos relativistas, y esos son los que se llaman neutrinos astrofísicos. Hay otros neutrinos, aparte de los solares que mencionó Héctor, y los astrofísicos, obviamente son neutrinos igual, la etiqueta viene de qué les da origen, qué fenómeno físico les da origen, proceso físico les da origen. Hay otros que son los neutrinos atmosféricos. Atmosféricos son también producidos por rayos cósmicos, típicamente piones o caones, que cuando llegan a la atmósfera se descomponen y generan neutrinos, ¿no? Vemos esa lluvia de neutrinos, ¿no? Esa lluvia de neutrinos, por ejemplo, la lluvia de muones, los muones esos son los que detecta, por ejemplo, el proyecto OYE, pero no detecta neutrinos, detecta los muones, no los neutrinos muones. Los neutrinos muónicos los detecta Ice Cube. Ice Cube detecta neutrinos de diferente tipo. Y entonces la gente dice, entonces Ice Cube tiene neutrinos muy, muy alta energía y neutrinos de una energía intermedia, los que sean del orden de entre medio teraelectronvoltio y hasta 10 teraelectronvoltios, que es mucha energía, ¿eh? El límite superior es cercano a la energía del LHC. Entonces, bastante energía. Y los neutrinos astrofísicos tienen más energía, entonces son mejores para hacer algunas observaciones, por ejemplo, las relacionadas con si queremos ver efectos de gravedad, que es lo que se necesita, a lo que apunta este trabajo. Pero el problema es que uno no tiene mucho bajo control la naturaleza de la fuente que le da origen. Entonces se genera en un blázar lejano que llegan a la Tierra. Entonces uno no sabe ese blázar lejano exactamente qué composición relativa entre tauones, neutrinos tauónicos y neutrinos muónicos tenía. Entonces hay mucha incerteza en eso. Pero los neutrinos atmosféricos, a pesar de no ser de muy, muy alta energía, son de una energía considerable, el orden de los teraelectronvoltios, y uno conoce mejor la composición que tendrían. Entonces, la propuesta de este trabajo, que fue publicado el 26 de marzo en Nature Physics por la colaboración Ice Cube, es decir, ahora que tenemos estos neutrinos de alta energía, atmosféricos, podemos ver si hay alguna alteración en ese oscilar entre ser tauónico, muónico, electrónico, tauónico, electrónico, muónico, ese oscilar de los neutrinos en su sabor, en su convertirse uno en otro. Si cuando pasan cerca de la Tierra, debido a que al fin y al cabo la gravedad, la energía, la gravedad es la curvatura del espacio, si el hecho de propagarse esta función de onda de los neutrinos que van oscilando entre ser muónico, tauónico, no se ve alguna alteración en esas fases, que nosotros podríamos interpretar como un efecto de decoherencia en esta función de onda de los neutrinos, que tendría que evolucionar de manera unitaria según una regla de la mecánica cuántica muy claramente establecida, que te dice con qué frecuencia tiene que ir oscilando de muónico a tauónico, de tauónico a electrónico, de electrónico a muónico, y así sucesivamente. Si en esas fases que van cambiando, esta cadencia de ir cambiando de la naturaleza del muón, de ser uno u otro, no se ve alterada por algo que nosotros podríamos interpretar como una interacción exterior que haga una decoherencia en esta función de onda. ¿Cuáles son los fenómenos que podrían generar tal cosa? Por ejemplo, si nosotros pensamos al moverse de los neutrinos, como los neutrinos no interactúan con nada, no hay tal cosa como un baño térmico, una interacción, uno no puede pensar en los neutrinos moviéndose en un medio, porque moverse en un medio es interactuar con ese medio, los neutrinos no lo hacen. Así que si hubiese una injerencia externa sobre la longitud, sobre la función de onda que va cambiando los neutrinos, entonces tiene que ser por efecto gravitacional, por ejemplo. Ahora, qué raro, uno dice inmediatamente, porque los efectos de gravitación tienen una escala de energía típica a la cual esperamos que aparezcan, que es la escala de Planck, y eso es 10 a la 19 gigaelectronvoltios, es muchísimo. No esperamos ver efectos de gravedad cuántica, pero si uno puede medir con mucha acribia las fases de esta evolución de los neutrinos y conoce bien la composición, uno puede ver, puede esperar, por ejemplo, una supresión en la cadencia de la oscilación, o puede ver, por ejemplo, un exceso un defecto de neutrinos muónicos, porque se transformaron en neutrinos tauónicos, y la presencia de neutrinos tauónicos, si bien se dan por, hay una pequeña porción que se puede dar, son raros que vengan de neutrinos atmosféricos, porque típicamente no tienen suficiente masa para generar neutrinos tauónicos. Entonces, leyendo con mucho cuidado las observaciones de Ice Cube, de cómo fueron, de cuáles son las proporciones relativas de neutrinos tauónicos observados, uno acota la injerencia de fuentes externas, que como los neutrinos no interactúan, si eran con nadie, uno dice, bueno, será, por ejemplo, efectos de gravedad, en esa función de onda. Es decir, acota los efectos de decoherencia en este oscilar coherente de la función de onda que describe un neutrino cuando va oscilando. Ahora, lo que no me gusta del trabajo es la forma, es solamente el título que pone gravedad cuántica. Porque no es que no hay nada de gravedad cuántica en este trabajo. Lo que quiere decir con gravedad cuántica es decir, estamos acotando. Yo diría, este trabajo, la forma más cuidadosa de presentarlo sería, estamos acotando cualquier fenómeno de decoherencia en la función de onda de los neutrinos atmosféricos detectados por Ice Cube. Teóricamente uno puede especular que lo único que puede funcionar como baño externo en unas de neutrinos es efectos gravitacionales, porque la gravedad sí interacciona con todo. Entonces, en el fondo, estás acotando efectos de gravedad de la curvatura del mismo espacio sobre la propagación de la función de un neutrino. Pero, primero, que no hay nada de cuántico ahí. Y segundo, que, bueno, en realidad, lo que uno está acotando, que uno tiene que ser cuidadoso, está acotando cualquier efecto de decoherencia en las de neutrinos. Podría haber otras fuentes, qué sé yo, interacción de neutrinos con materia oscura o interacción de neutrinos con sí mismos. No sabemos bien cómo los neutrinos interactúan con sí mismos. Podrían hacerlo de una forma muy, muy sutil. Entonces, esto de que ya en el título del trabajo esté la palabra gravedad cuántica, o gravedad te lo acepto, pero cuántica no entiendo. Solamente porque hay una relación con las partículas no quiere decir que eso sea cuántico, ¿no? Entonces, eso mirando el trabajo, yo estaba esperando, no sé, algún modelo de gravedad cuántica o motivado en gravedad cuántica que generase algún tipo muy particular de coherencia que ellos acotan. Y acá es justamente van por el otro lado, quieren ser lo más generales posible. Consideran dos modelos, uno que es dependiente de la energía, uno que no es dependiente de la energía, y especulan con que justamente podría ser que efectos de gravedad cuántica generasen decoherencia en la función de onda de la propagación de neutrinos, pero que vos acotes la decoherencia. No veas ese fenómeno de coherencia en las observaciones de neutrinos, no quiere decir que estás acotando los efectos de la gravedad cuántica, ¿no? O sea, hay como un overclaiming ahí acerca de la conclusión. Lo que sí me parece interesante es que igual, tomémoslo como es una cota muy fuerte, mucho mejor que las anteriores, a dos modelos en particular de coherencia de longitud de neutrinos. Uno es una cota que la mejoran 30 veces, y la otra es una cota para el otro modelo. Uno es para un modelo que hace de coherencia que no depende de la energía, y uno que depende cuadráticamente con la energía, lo acota en órdenes de magnitud, mejor que las mediciones previas. Es como state of the art de la cota sobre los fenómenos de decoherencia sobre cómo se propaga el haz de neutrinos. O sea, básicamente sabemos que en un haz de neutrinos atmosféricos es más coherente, es coherente, lo sabemos con mucha más certeza que antes, pero lo de gravedad cuántica me parece un poco una hiperbolización, digamos.
Bueno,
perdón.
Pues aquí está
una pregunta muy, muy, muy breve. O sea, este dato lo conocía, pero lo he olvidado porque han pasado muchos años desde que lo estudié. ¿Cuánto es el periodo de oscilación de los neutrinos?
La longitud de no sé, o sea.
Es menor que la distancia Tierra-Sol y menor que 8 minutos. Porque,
sí, porque lo midieron a partir de.
Oscilan varias veces del Sol a la Tierra, sí.
Sí.
Sí, sí, uno es del orden de miles de kilómetros.
Sí, más o menos del tamaño, del orden de la Tierra. Pues, sí.
Los detectores para observar oscilaciones de neutrinos suelen ser detectores del orden de cientos de kilómetros y están tratando de que se alcancen los miles de kilómetros.
Sí, más o menos
pensemos. Hacer un detector, por ejemplo, entre Ginebra y no sé qué ciudad de Suecia, que iba a ser el que iba a poder observar con mayor sensibilidad a la oscilación.
Por eso a veces uno mide de un lado del planeta y del otro lado del planeta. El planeta tiene del orden de 10 a la 4 kilómetros. Eso es más o menos el tamaño. Tenemos suerte, ¿no? De que nuestro planeta tenga el tamaño de ver oscilaciones.
O de que los neutrinos oscilen en el tamaño de nuestro planeta. Ojo. Sí.
Ojo. A ver. También.
No, sí, no sé. Igual el cálculo involucra es proporcional. El problema es el factor proporcional, no me acuerdo, pero es proporcional a la diferencia entre los cuadrados de las masas, ¿no? Y uno no sabe cuáles son las masas de los neutrinos. Lo que sabe justamente debido a las oscilaciones es la diferencia entre las masas, ¿no? Uno no sabe, por ejemplo, si hay dos neutrinos muy, muy, muy ligeros y el tercero es un poco más masivo, o hay uno muy, un poco ligero y los otros dos son más masivos. Igual tienen masas muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando del orden del electronvoltio, digamos, o menos, ¿no?
Bueno, del orden de los mili electronvoltios, ¿no? Los límites actuales, todo ronda alrededor de los 10 mili electronvoltios. Los límites cosmológicos dicen que la suma de las masas de todos los neutrinos es menor de unos 130 mili electronvoltios, 0,13. Es el límite cosmológico a la suma total. Y los límites inferiores son del orden de pocos mili electronvoltios. No recuerdo si eran 3, 4 mili
electronvoltios.
Y los modelos teóricos más próximos a lo que es la oscilación apuntan a masas del orden de los 10 mili electronvoltios, 8, 14.
Por terminar este tema, hoy hemos estado hablando de grandes colaboraciones. LIGO, Virgo, ya ISA nos ha dado una idea de lo grandes que son. LHT, otra gran colaboración internacional. También IceCube es otra colaboración internacional importante que participa Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y varios países europeos. No Europa a nivel o la Unión Europea conjuntamente, pero hay varios países como pues Alemania, Suecia, creo, no recuerdo ahora exactamente, pero hay varios países europeos también involucrados. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Es un programa donde estamos mostrando la relevancia de las colaboraciones a nivel internacional para poder hacer ciencia de frontera, ¿no?
Sí, y que también.
Y además las colaboraciones entre ellas, porque la mayoría de estas colaboraciones tienen acuerdos entre sí para compartir datos incluso un poco más sensibles de lo normal y hay artículos, o sea, el de G170817 creo que éramos 3.500 autores. Bueno.
G170817 es la quilonova famosa que se vio en muchos sitios y con muchos mensajeros, ¿no? Diferentes.
Eso es.
Me gustaría, si me permitís, hacer una aclaración a una cosa que ha dicho Gastón, que no es del todo correcta y que es una cosa en la que caen todos los divulgadores del mundo, todos, incluido yo alguna que otra vez, ¿no? Que es la comparación entre las colisiones en el LHC y las colisiones de un rayo cósmico de alta energía con un núcleo de la atmósfera.
No, se va Isa.
Se va Isa. Ah, vale, perdona, Isa. Isa. Perdón. Disculpa, no había visto el chat, efectivamente. Pues nada, gracias por estar con nosotros hoy y traernos las últimas novedades de las gravitondas.
Espero unirme pronto. Perdona, Francis, por la interrupción.
No te preocupes.
Pero bueno, esta semana voy a hacer un poco de sofá como Iván.
Vale. Pues venga, descansa, pero estate al tanto y cualquier cosa, claro. Si cualquier novedad, nos la cuentas, ¿eh?
Venga, tenéis embargo prioritario.
Prioritario. Me embarga la emoción, mejor dicho. Estoy embargado de la emoción.
Acá Francis me va a dar por lo de la luminosidad.
No. Chao.
Gastón, creo que Gastón era el que le faltaba todavía por llevarse el revolcón de Francis, pero vamos a...
No, es la luminosidad. Es el tema de las colisiones frontales en el LHC, colisionan un protón contra un protón. Lo que son 14 teraelectronvoltios, que se interpreta como un protón de 7 teraelectronvoltios que choca contra otro protón de 7 teraelectronvoltios, en todos los artículos aparece como raíz cuadrada de S igual a 14 teraelectronvoltios. ¿Y esa S qué significa? Esa S al cuadrado es la energía en el centro de masa. Es decir, la energía en el centro de masa es 14 teraelectronvoltios al cuadrado. 196 teraelectronvoltios al cuadrado. Cuando yo cojo un rayo cósmico que choca contra un núcleo de la atmósfera, el núcleo de la atmósfera está virtualmente en reposo comparada con la velocidad y la energía cinética del rayo cósmico que choca, la fórmula es la misma. S al cuadrado es el producto de la masa del núcleo con el que choco, que son pocos gigaelectronvoltios, con la energía de la partícula que incide. Para hacer una comparación entre la energía de un rayo cósmico y la energía en las colisiones del LHC, tú tienes que usar esa fórmula. Tienes que tu S al cuadrado, tu 14 al cuadrado, 196 teraelectronvoltios, lo tienes que dividir en asumir que un protón estuviera quieto y por lo tanto tendría solamente una energía cinética de un gigaelectronvoltio, que chocara contra un objeto, otro protón, que llegara a una energía de 196 teraelectronvoltios al cuadrado partido un gigaelectronvoltio. Es decir, la energía equivalente a la colisión de un rayo cósmico con un núcleo de la atmósfera para las colisiones del LHC es 14 al cuadrado, 196 teraelectronvoltios. No puedes decir que los neutrinos con energías entre 0,5 y 10 teraelectronvoltios están como a dos órdenes de magnitud por debajo de esos 200 teraelectronvoltios, que sería el equivalente a las colisiones de un protón del LHC contra un protón en reposo.
Pero ¿vale? yo dije la palabra centro de masa.
No lo sé si lo dijiste, pero de tu frase se deducía que estabas comparando los 14 electronvoltios del LHC con los 10 electronvoltios del neutrino.
No,
y
sí,
en realidad
sí, está...
los 14 son como 196. Es sí, como 14 igual... al cuadrado partido... teraelectronvoltio al cuadrado partido un gigaelectronvoltio.
Claro, igual también vale la otra aclaración que va en la misma dirección, que uno no la hace, pero un poco para mentir por omisión.
Bueno, perdón, he dicho 196, me he equivocado. 196.000. Estamos dividiendo 14 teraelectronvoltio al cuadrado partido gigaelectronvoltio.
Sí.
Es decir, claro, 14 por 1000 al cuadrado partido 1000. Es 14.000 teraelectronvoltios, lo que sería el equivalente a la colisión del rayo cósmico.
Sí, igual uno cuando hace, es cierto eso es importante porque la energía en el centro de masa, ¿no?, uno lo puede comparar con tener el blanco quieto y que venga el otro,
claro,
sobre todo a semejantes energías, y aparte hay otra diferencia también grande, que es que uno dice, bueno, pero si igual alcanzás tantas energías, por ejemplo, en rayos cósmicos, pensemos ahora no en neutrinos, pero pensemos en Ogier, ¿no? Uno llega a 10 a la 20 electronvoltios, no sé. ¿Por qué uno no hace física directamente con eso? Bueno, justamente no tenés bajo control el haz, pero por otro lado la luminosidad es muy baja, ¿no? También, ¿no? Una gran cosa de los colisionadores es la energía del centro de masa, el control sobre el jet y la luminosidad muy grande, ¿no? También.
Y aún así, bueno, siempre se hace lo que se puede con todo, ¿no? Ahí están los telescopios Cherenkov, proyectos como CTA, que también intentan aprender de todo lo que nos da el universo, ahí intentamos rascar lo que se pueda, ¿no?
Hablando de detectores de neutrinos, ayer intenté ver esta serie. Yo odio las series, no veo series, pero intenté ver la serie esta de los tres cuerpos, ¿no? No sé si la vieron.
Sí.
Ahí creo que hay una flaca que se suicida tirándose de un detector neutrino.
Ah, Super Kamio Kande.
Claro, sí, si uno quiere ver cómo es un detector neutrino, fíjese cómo se suicida la piba, que se tira una pileta y... No aguanto las series, tengo un problema con las series, ¿no? Y con la ciencia ficción. Me duele la arbitrariedad a mí en general. Mi problema con la autoridad es lo mismo, pero este no es el momento de ir a terapia.
Está, bueno, mucha gente hablando ahora de la serie, ¿no? No sé si habría que verla y en algún momento comentar, pero... No,
bueno,
no sé.
Lo que la gente comenta fundamentalmente es que el libro de El problema de los tres cuerpos es un libro complicado de leer, que requiere una cierta reflexión, tiene mucha jerga científica mezclada con la historia. Pero, no todo es correcto, ¿vale? Tiene muchas incorrecciones, pero en general tiene mucha jerga.
Si podemos dejarlo, ¿perdón?, para otro día, si es una cosa breve.
Sí, una cosa breve. No. Lo que quiero decir es que la película, la serie, es todo lo contrario. Es una cosa súper sencilla, súper lineal, donde lo importante son las relaciones entre las personas, donde la ciencia es completamente colateral. Entonces, la serie está permitiendo a muchísima gente que leyó el libro y no se enteró de nada, entender el libro. ¿De qué va el libro? Te lo explica la serie. Uh-huh. Porque el libro está tan imbricado y tan... hay tanto detalle superfluo.
Habla
que no ves la línea argumental de la serie.
Habla por vos, Francis. Yo, para mí es mucho más fácil el lagrangiano, el modelo estándar, lo entiendo mucho mejor que la relación entre las personas. Cada uno encuentra fácil lo que quiere.
De todas formas, tenéis, estamos viendo la versión a la americana, pero hay una versión china, ¿eh?
Esa yo no la he visto.
Pues hay una versión china y, según parece, en la versión americana juntan varios, los personajes son, muchos son una mezcla de varios personajes, ¿no? Entonces, en la versión china no, son los personajes tal cual y al ritmo del libro.
Bueno, si quieren lo de las lentes oscuras muy rápidamente, en 10 minutillos, y dejamos otro rato para...
Venga, lo cuentas tú.
Oyentes.
Ray-Ban, digo, Gaia con Ray-Ban.
A la entrecula. Ostras, no había caído en eso. Sí.
Espera, que me la saco a mí misma, perdón.
Sácatela, sácatela, porque fíjate que yo a mí lo de lentes oscuras tenía... Realmente el interés por hablar de ese paper es por lo molón que suena eso de lentes oscuras, ¿no? Pero yo lo veía sí. como algo más de no sé, casi de algo de Sauron, que, y ahora tú con lo de Ray-Ban me has...
Te la analizo.
Me has destrozado totalmente, le has matado todo el misticismo al
es
asunto.
Es que estaba a punto de hacer esto y decir, venga, vamos.
Ostras, vale, se acaba de poner unas gafas oscuras, Sara, para los que no estén viendo.
Dale.
Bueno, pues nada, es un preprint que se subió al archive en enero. Lo venimos arrastrando desde hace varios episodios porque tampoco es que sea nada súper revolucionario, pero me parece simpático y bonito. Y bastante sencillo, en el sentido... No, no sencillo, lleva un montón de trabajo, pero creo que se puede entender fácilmente, se puede explicar fácilmente, y nos habla de algo que en el fondo es también evocador, que es un poco el censo de los cadáveres estelares en nuestra galaxia, que es algo que no lo tenemos muy controlado, y sobre todo con Gaia hemos dado un paso muy grande. Es que siempre, todo lo que podemos decir de Gaia, yo creo que nos quedamos cortos. Es la cantidad de campos diferentes en los que está aportando un montón de cosas Gaia y está pues cambiando nuestra visión de la galaxia, ¿no? Por ejemplo, el censo que tenemos actual de enanas blancas, o sea, ¿cuántas enanas blancas conocemos? Está en torno a 350.000. ¿Saben antes de Gaia cuántas teníamos? Pues un orden de magnitud menos. O sea, con Gaia ha multiplicado por 10 el número de enanas blancas que conocemos. Estrellas de neutrones conocemos bastante menos, conocemos unas 3.000. Y agujeros negros, poquísimos, porque los agujeros negros no los vemos, salvo que o bien les dé por fusionarse y entonces pues los amigos de ISA los encuentran, o bien resulta que hay uno supermasivo y los amigos de Iván lo encuentran, pero vamos, son dos, el de M87 y el de nuestra galaxia, o bien resulta que hay, no sé, alguno que esté acretando porque está en un sistema binario y está produciendo rayos X por su disco de acreción, pero tienen que darse circunstancias muy especiales para que veamos agujeros negros en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, una forma interesante de ver estos objetos tan difíciles de ver, sobre todo los agujeros negros, es mediante el efecto de microlente gravitacional. Y eso es lo que se persigue en este paper. Es decir, en todo este enorme conjunto de datos que nos está dando Gaia, vamos a intentar buscar eventos de microlente gravitacional y ver si encontramos evidencias de este tipo de encuentros, ¿no? Antes que nada, quiero aclarar un poco la distinción entre lo que hablamos a veces de lente gravitacional. Normalmente hablamos de lente gravitacional en el contexto a gran escala, de macro lente gravitacional, cuando tenemos galaxias masivas o cúmulos de galaxias que hacen de lente de otras galaxias que están detrás, y eso nos permite, por ejemplo, pues ver una galaxia en los confines del universo, en las primeras eras del universo. Estas galaxias que desafían el modelo cosmológico que hemos hablado a veces se ven así. Esos mapas de materia oscura, con los cuales cosas como el cúmulo de Bala que vemos, bueno, todo eso son macro lente gravitacional. La macro lente gravitacional se caracteriza porque hay una distorsión de la imagen. O sea, vemos las galaxias de fondo, las que están detrás de las galaxias lentes, vemos que se distorsionan y forman como si fueran filamentos, ¿no? Forman como una especie de arcos, haciendo como si fueran círculos, ¿no? O circunferencias, trocitos de circunferencia alrededor de la lente. De eso no es de lo que vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar de micro lente gravitacional. La diferencia es que la micro lente gravitacional no distorsiona una imagen. Lo que hace es que un puntito, como una estrella, nos lo intensifica. Se produce una intensificación un abrillantamiento de la intensidad que vemos de una estrella porque ha pasado un objeto delante y en determinada geometría ese objeto amplifica la luz que nos llega de esa estrella. ¿Vale? Entonces estamos hablando de fuentes puntuales, incluso para un telescopio espacial una estrella sigue siendo un punto de luz, un píxel entre comillas, y lo que vemos es que ese punto se abrillanta. la cosa no es tan sencilla porque hay muchas razones por las que se puede abrillantar una estrella. Por ejemplo, porque ha tenido una fulguración, se puede oscurecer porque ha pasado un planeta, pero el efecto de microlente gravitacional es diferente, ¿no? Y entonces se trata de buscar esos eventos en los datos de Gaia.
De hecho, Héctor, un inciso off topic, sí, es que otro tipo de lente gravitacional es, o gravitatoria, es también el de los anillos de los agujeros negros, sí, que M87 sí, Sagitaria son lentes extremas. Uh-huh. Digamos, son lentes ya en la, digamos, los rayos de luz que están escapando de ahí de la fotonesfera. Es otro tipo de lente gravitatoria. No pensamos en ellas como lentes gravitatorias, pero realmente lo son.
Pero
también
lo son, efectivamente.
De los agujeros.
Sí, sí, ahí no es que directamente no es que distorsione el recorrido del rayo, sino que lo llega a poner los fotones en órbita alrededor del agujero. Sí,
negro, o sea, ¿no? Es el caso más extremo de lente gravitatoria que te puedas imaginar.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces aquí lo que hay en realidad en la teoría, si pudiéramos verlo, es que en una situación ideal en la que hay un alineamiento perfecto entre la estrella de fondo, el objeto que hace de lente y nosotros, que estuvieran perfectamente alineados, lo que habría es lo que se llama un anillo de Einstein. Veríamos un círculo, o sea, ese puntito, esa estrella, se convertiría en una circunferencia alrededor de la lente. Se llama un anillo de Einstein, que en la práctica no se ve porque la estrella no es un punto, sino que tiene, debido a las imperfecciones del telescopio, acabamos viendo un manchurrón de la estrella y ese manchurrón normalmente no nos deja ver el anillo de Einstein. Pero, por ejemplo, en la macro lente gravitacional, a veces vemos múltiples imágenes alrededor de, ¿no?, cuando tenemos galaxias y es habitual que sean cuatro imágenes, lo que se llama una cruz de Einstein. Hemos visto también imágenes de eso muy espectacular, que a veces la gente pregunta ¿por qué cuatro? Es verdad, ¿no? Parece un poco ¿por qué la naturaleza forma cuatro imágenes? ¿Por qué no debería ser un anillo alrededor? Y la razón es porque si la situación fuera esa ideal que yo digo, sería un anillo. Pero como no tenemos una geometría perfectamente alineada y la distribución de masa no es puntual, sino que es extensa, y el hecho de que la lente sea un elipsoide, que al proyectarlo en el cielo queda como una elipse, la elipse tiene dos ejes, un eje mayor, un eje menor, eso genera, esa simetría genera las cuatro imágenes, ¿vale? Porque las galaxias...
No, de hecho hay una más, Héctor, perdona, es que me estoy poniendo pesado, perdona.
Sí, no, adelante.
La imagen directa también, o sea, las intensificadas son las que ves en los bordes, pero hay otra más, que es la que viene directamente, es la imagen directa, digamos, ¿no? Siempre hay un número...
Sí, la central, sí.
Perdón, mal. La central, exacto.
Exactamente, la central. Sí, sí. Me he explicado mal. Efectivamente, hay cuatro que son como las que forman la cruz y una en el centro, que es la real, entre comillas. Bueno, la real. La directa, sí, como tú dices. Todas son igual de reales, todas son simplemente trayectorias de la luz en su camino hacia nosotros, ¿no? Y por eso la cruz de Einstein son cuatro imágenes, porque... En general, las galaxias, al proyectarlas en el cielo, tienden a ser elipses, ¿no? Bueno, pues ese radio de Einstein es un parámetro importante aquí, porque lo que pasa es que además también hay otro que se llama el paralaje de microlente. Gaia, esto todo va de paralaje. O sea, Gaia está en órbita alrededor de la Tierra y se va moviendo alrededor del Sol, al igual que la Tierra se mueve. Entonces, claro, este efecto de lente, si nosotros estuviéramos quietos, si el universo fuera estático y la galaxia fuera estática, no podríamos saber que ha habido un abrillantamiento, porque estaríamos viendo siempre el mismo brillo de la estrella, ¿no? El hecho de que veamos un abrillantamiento es porque algo se mueve, algo pasa delante de algo. Pero en escalas humanas, las cosas el cielo no se mueve en escalas humanas. Lo que sí se mueve es la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que al moverse Gaia, al moverse la Tierra alrededor del Sol, nuestra perspectiva por paralaje cambia ligeramente, tan ligeramente que esa orientación entre la lente y lo que hay detrás puede cambiar sutilmente, ¿no? Y eso se llama paralaje de microlente. ¿Qué es lo que hace el paralaje de microlente? Pues hace que fluctúe la intensidad, según si la lente está más alineada o menos alineada, cambia la intensidad, pero también cambia, que esto además es lo que hace Gaia muy bien, es medir con mucha precisión el centroide de la estrella para medir los desplazamientos por paralaje. Hay un desplazamiento por paralaje que no es real, sino que es debido al efecto de lente, porque al cambiar un poquito la geometría que estamos viendo entre nosotros, la lente y la estrella, eso hace que el punto donde se concentra la mayor parte de la luz cambia, ¿vale? Se mueve un poquito, muy poquito, pero Gaia puede detectar esos pequeños cambios. Por eso es un instrumento muy, muy adecuado para hacer estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, les hago ya el spoiler y si quieren vamos terminando. Al final, después de mirar toda la serie de datos del el Data Release 3 de Gaia, que es con el que trabajan, encuentran... ¿qué es lo que encuentran? 6... vaya, es que tengo que... A ver. Tengo que ir al... Me caché, lo tengo que mirar en el abstract. 8 candidatos de o bien enana blanca o bien estrella de neutrones y 2 objetos en lo que se llama el hueco de masas, el mass gap, que es lo más interesante quizás. O sea, nosotros la lente no la vemos, no podemos saber si es una enana blanca, una estrella de neutrones o qué es. Tenemos que, a través del modelado, al hacer la observación del paralaje según la Tierra se va moviendo, tenemos por lo menos 100 días de datos y vemos cómo ha evolucionado la curva de luz y cómo ha evolucionado el centroide de la posición de la estrella. Eso se ajusta con un modelo que nos permite obtener la masa del objeto que hace de lente. De hecho, bueno, tiene una cierta degeneración con otros parámetros, pero digamos que en principio nos podría dar la masa de ese objeto. Entonces, a partir de esa masa podemos determinar si es una enana blanca, una estrella de neutrones o puede ser otra cosa. Y hay dos objetos que son otra cosa. Y esa otra cosa es muy curiosa, porque, como digo, son objetos que están en el gap de masa. ¿Qué es el gap de masa? Pues resulta que las estrellas de neutrones tienen menos de 2,5 masas solares. O sea, la estrella de neutrones más masiva tienen que tener menos de 2,5 masas solares. Y los agujeros negros que se forman por el colapso de estrellas tienen que tener más de 4 y pico, 5 masas solares. ¿Vale? Entonces, en principio, no debería haber objetos oscuros en el rango entre 2,5 y 5 masas solares. No conocemos objetos... Bueno, hemos empezado a ver algunos, pero eso es parte del misterio del asunto. No debería haber, no es fácil explicar que hay objetos en ese rango de masa, porque son demasiado masivos para ser estrella de neutrones, pero demasiado pequeños para ser agujeros negros. Sin embargo, en las observaciones de ondas gravitacionales se han detectado en algunas fusiones, no sé si en unos poquitos casos, que alguno de los candidatos está en ese rango, en ese hueco de masas en el que no debería haber. Y eso es intrigante. Hay posibles explicaciones. Podrían ser, por ejemplo, agujeros negros primordiales. Pero, bueno, eso sería una pasada porque no sabemos si existen los agujeros negros primordiales. No tenemos ninguna confirmación de ninguno, ¿no? O podrían ser otras cosas. Podría ser una estrella de neutrones que se ha fusionado con otra cosa y, yo qué sé, una enana blanca y una estrella de neutrones que han chocado y han formado un objeto, un pequeño agujero negro que es menor que el que se forma en un colapso de estrellas. Bueno, alguna cosa así un poco exótica, ¿no? Pero tampoco cuadra mucho la estadística de cuánto de probable es que pasen esas cosas con que hayamos detectado algunos de esos objetos en el gap de masas. Y ahora aparecen también en este paper de lentes oscuras, ¿no? Se llaman lentes oscuras porque efecto lente gravitacional se observan muchos, pero normalmente es pues una estrella con otra estrella, algo como un planeta. En este caso son objetos cadáveres estelares, objetos como enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Eso es lo que llamamos lentes oscuras. Que, hombre, alguien dirá, una enana blanca no es oscura, una enana blanca brilla. Sí, pero es muy pequeñita. El brillo de una enana blanca es muy, muy... Aunque sea caliente, una enana blanca brilla pues órdenes de magnitud, varios órdenes de magnitud menos que el Sol. Comparado con una estrella, es un objeto oscuro, ¿no? Relativamente. Y en el caso de la lente gravitacional no podemos distinguirla, como es tan débil comparada con la estrella. Estamos viendo una estrella de fondo que es mucho más brillante y la enana blanca en medio, no distinguimos la enana blanca, ¿no? Entonces, para nosotros, al hacer lente gravitacional es como si fuera un objeto oscuro. Y bueno, pues eso es lo interesante de este artículo. Yo creo, lo que pasa es que nada de esto tiene mucha certeza. Son todo candidatos porque hay una cierta degeneración entre la masa y el brillo del objeto que se está viendo y la distancia entre la lente y el objeto de fondo, ¿no? Entonces, ellos lo que dan son una serie de probabilidades, porque al final parte del problema es que esa lente que estás viendo podría no ser una estrella de neutrones podría ser una estrella de secuencia principal que ha pasado por delante, y tú estás confundiendo el brillo total de las dos estrellas como si fuera una estrella muy brillante detrás y una lente oscura delante, ¿no? O sea, es difícil distinguir esos dos escenarios.
Pero eso la fotometría no te permitiría. Quiero decir, tienes varios detectores, ¿no? No conozco los detalles de Gaia, pero ¿no te permitiría discernir entre esos escenarios? O al menos,
hasta cierto
digamos.
Sí, hasta cierto punto sí, pero no del todo. Entonces, también hay espectroscopía en muchas estrellas. Pero aquí no hablan nada de que hayan estudiado espectros. Y la fotometría dicen que tiene degeneración. O sea, que hay combinaciones de dos estrellas de secuencia principal que serían equivalentes a una estrella muy brillante de fondo y una lente oscura delante. Y lo que hacen es usar estadística para dar una probabilidad de que lo que haya sea una lente oscura. Estadística en el sentido de poblaciones estelares. Sabemos cuántas estrellas hay de cada tipo y entonces pues simplemente hacen análisis de probabilidad de que se hayan juntado aquí dos estrellas o que se haya juntado, o sea, dos estrellas de tipo tal o que se haya juntado una estrella no sé qué con una enana blanca, ese tipo de... Y estos candidatos que dan son aquellos en los que la probabilidad de lente oscura era mayor que el 80%. Hay otro factor también, perdona, Iván, acabo de caer ahora, que tiene que ver con tu pregunta, que es la extinción interestelar. Que es un parámetro también que siempre hay una estimación, cuanto más lejos, más extinción interestelar hay, pero puede variar localmente, pues porque haya una nube de polvo en medio, porque haya más o menos polvo entre esa estrella y tú, y esa extinción interestelar te altera la fotometría en diferentes bandas y puede contribuir a esa confusión de escenarios. Por eso no lo pueden dar con total certeza. Y lo que dicen es que esto se verificará sobre todo con el Data Release 4 de Gaia, porque va a tener curvas de luz espectroscópica, o sea, vamos a poder ver cómo varían los espectros, y ahí sí que vas a ver, no es lo mismo las líneas espectrales, o sea, al ver la variación puedes separar las líneas espectrales del objeto distante del que está más cercano. Y evidentemente las líneas espectrales de una estrella son diferentes a las de una enana blanca.
Ahí sí que rompes la generación completamente, exacto, porque el lensing es acromático. O sea, exacto, eso tiene que afectar a todo el espectro.
A todo el espectro, correcto. Y luego también, pues ya... porque esto ocurrirá para finales de 2025, es cuando se espera ese data release de Gaia. Y ahí se podrá, pues eso, se podrá ya afirmar con mayor seguridad. Y luego también, pues con el Vera Rubin... Y el telescopio espacial, el Nancy Grace Roman, que va a observar, se va a enfocar mucho en el bulbo galáctico, donde esperamos que ocurran más de estos eventos, va a poder hacer un estudio muy detallado, porque es un telescopio que está pensado sobre todo para hacer estudios de lente gravitacional. Pero bueno, eso ya es pensando en el futuro, ¿no? Pero eso, Gaia, final de 2025, nos va a aportar muchos candidatos firmes a lentes oscuras. E insisto, o sea, esto tiene la doble vertiente de que, por una parte, ese hueco de masas, que cada vez yo creo que va aumentando la intriga que representa en la comunidad astrofísica, esos objetos un poco peculiares que se van encontrando ahí donde no debería haber. Y por otra parte, el entender un poco mejor el censo de cadáveres estelares en la galaxia, ¿no? Que es lo que decía al principio, que para que son interesantes estos trabajos. Y ya está, creo con eso. De nuevo, si tienen interés en aspectos técnicos, los podemos comentar, pero sí, esa era la parte bonita.
Una cosa que se relaciona con lo que decíamos la semana pasada, haber aumentado en un factor 10, en un orden de magnitud, las enanas blancas que sabemos que hay, es prácticamente haber aumentado en factor 10 la identificación de la naturaleza de cualquier estrella, ¿no? Porque recordemos que la mayoría de las estrellas, el 97%+ de las estrellas, terminan siendo enanas blancas, ¿no? Mm. O sea, no es que son enanas blancas, pero terminan su vida siendo enanas blancas. Lo que quiero decir es, no es que las enanas blancas, a diferencia de las estrellas de neutrones, son piezas gourmet que uno encuentra en el cielo, sino que son muy muy comunes, ¿no? O sea, es decir, mucho sobre las estrellas en su conjunto, no solamente sobre esa clase particular.
Sí. Yo creo que es muy interesante, o sea, las tres poblaciones son muy interesantes, las de las enanas blancas porque, como dices tú, son las más abundantes, las de estrellas de neutrones porque, bueno, todavía conocemos, bueno, ya conocemos unas cuantas miles, pero Y por otra parte, en el otro extremo, los agujeros negros, por justo todo lo contrario, porque conocemos tan pocos, son todavía muy exóticos, y esta será una forma de darnos acceso a una población de agujeros negros en calma, agujeros negros silenciosos, que hasta ahora no teníamos acceso a ellos.
¿Sufrimos de agujeros negros en silencio?
En silencio, sí.
Sí, o sea digo, los agujeros negros más cercanos los sabemos hace, ¿cuánto? Un año y medio, ¿no? ¿Se acuerdan de estas discusiones sí, de los policías ser. De los agujeros los negros? ¿No? Que cada tanto aparece uno y dice, hay uno a 2.000 años luz, después hay uno dice, no, hay uno a 3.500 años luz. Ese no era, bueno, o sea, es muy... Pueden estar acá nomás. Podría haber uno a 2.000
sí.
años luz.
Sí. Pues lo que quiero decir es que, lo que quería decir es que podemos tener una idea que es estadísticamente significativa de la población de agujeros negros. O sea, con esta técnica podemos realmente no ir a casos peculiares, extremos, sino realmente entender cuál es la... Podemos detectar una pequeña fracción de ellos, pero sabemos cuál es la fracción que podemos detectar, entonces podemos extrapolar y tener una idea de cuál es la estadística de agujeros negros de diferentes tamaños que hay en nuestra galaxia, ¿no? Lo cual es interesante. Bueno, venga, vamos rapidito entonces a ver si hay algunas preguntillas por aquí. Y como siempre últimamente damos paso a la sección de los oyentes con la musiquita de Xiao Fernández, ese oyente que nos falta. Por cierto, Gastón, te quería comentar, hablando ahora sobre enanas blancas, que en la semana pasada estuvimos con esta duda sobre las enanas blancas de hierro y sobre si explotaban y tal. Al principio del programa lo expliqué porque lo revisé y pues si tienes curiosidad sobre eso, lo puedes revisar. Está justo al principio, es lo primero que contamos.
Las de oxígeno y hierro, digamos.
Esas. ¿Pero van a ser las preguntas breves o va a pasar como la semana pasada?
No. Nos amamos. Acá necesitamos puño firme de comandante Héctor acá, que nos acote el tiempo.
A ver, venga, 10 minutos. Vamos a dedicar 10 minutos para preguntas y me pondré firme. Y a última hora le doy el botón aquí de cortar la transmisión. La discusión de los caracoles...
Veo que llego tarde al streaming del abrazo del oso.
la discusión de los caracoles es para otro día, ¿eh? A ver. Vale. Bueno, tengo por aquí algunas, ¿no? Por ejemplo... Es que hay una sobre caracoles.
¡Ay, Dios mío!
Pregunta Nema, pero esta creo que puede ser breve. Gastón mencionó la inteligencia de los caracoles. Pienso en el ejemplo inverso. Seres allá afuera para los que seamos nosotros los caracoles. ¿Existen límites biofísicos a la inteligencia?
Bueno, yo no sé nada de biología. Creo que sabe biología es Francis. Lo único que voy a decir es desde la física fundamental. ¿Hay un límite? No tengo ni idea. Lo único que puedo decir, hay un límite que... Viene al caso, pero lo menciono igual porque me parece muy cool. ¿A cuánta información uno puede acumular en un dado volumen del espacio para dar una energía? Eso sí existe. Hay un límite físico, lo cual es sorprendente. Un límite físico a la cantidad de información que puede haber en un dado volumen. Físico, no tecnológico, contingente. Sino la física fundamental nos da un límite infranqueable para cuánta información podemos acumular en un... Y eso automáticamente uno puede aplicar a nuestro cerebro. Y saber cuánto sería... la máxima información que uno puede acumular en un cerebro de nuestro tamaño, nuestra masa y eso. Y alguna vez hice un par de tweets sobre eso, no sé, es gracioso esos resultados. O toda la información de Google, cuál sería el mínimo tamaño en el que lo podemos poner, un agujero negro de qué tamaño, por ejemplo, son los objetos que pueden guardar más información. Pero no, bueno, eso es desde la física fundamental, ¿no? Yo no tengo ni idea de biología y creo que nadie sabe cuáles son las variedades biofísicas que de vida que puede haber en el universo, si es solamente el carbono o el silicio también nos permite sus peripecias. No tengo ni idea de todo eso, creo yo.
Pero bueno, creo que también habría que definir qué entendemos por inteligencia, ¿no?
También sí, es verdad.
Esa definición. Que
y es, cuánta complejidad necesitas, ¿no? Porque puedes optimizar también los algoritmos ahí...
Claro, igual mi ejemplo de los caracoles el otro día iba en esa dirección, era como diciendo qué aterrador saber que hay caracoles y ver los bobos que son, y digo, ser uno el caracol de una mente superior que sabe leer la naturaleza y dice, estos pibes ni siquiera cuantizaron la gravedad.
Sí. Os cuento una curiosidad sobre el dato que acaba de dar Gastón sobre que hay un límite de información que podemos procesar.
Uh-huh, dale.
Sabéis que ese límite fue lo que hizo que en inteligencia artificial se abordasen lo que hoy conocemos y que se usa mucho, los algoritmos genéticos. Y saber que hay un límite, porque ese límite existe tanto en nuestro cerebro como en máquinas, en todas partes. Hay un límite de información que somos capaces de procesar, y sobre todo en los años 60-70, cuando empezó esta idea. Y ese límite fue lo que hizo que alguien pensara, oye, si abordamos esto de una forma más biológica, imitaron un poco lo que viene siendo la genética, las leyes de Mendel, para crear algoritmos. Y de ahí surgieron los algoritmos genéticos.
La siguiente pregunta, Zebra, venga, para los teóricos. ADS y DS, o sea, anti-de-Sitter y de-Sitter, ¿son espacios sin materia, vacíos? Es la pregunta.
Sí, bueno, sí. A ver. Es una geometría, entonces uno se va a hacer la pregunta, ¿la geometría en qué teoría? Uno podría, por ejemplo, a ver, la respuesta ingenua diría sí. De-Sitter es la solución a las ecuaciones de Einstein en vacío, sin materia, anti-de-Sitter, por ejemplo, pero constante cosmológica, con una constante cosmológica. Esa constante cosmológica es negativa. Si la constante cosmológica es negativa, la solución más simétrica a las ecuaciones de Einstein, sin materia más que la constante cosmológica, que es lo mismo que decir energía oscura en una jerga negativa, es anti-de-Sitter. Lo mismo pasa con de-Sitter. De-Sitter es la solución más simétrica a las ecuaciones de Einstein, sin materia, vacío, pero con constante cosmológica positiva. Ahora, también cabe la posibilidad es que uno considere las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica, pero con materia, pero una materia en una configuración particular que remede, como tensor en ese momento, la contribución que en las ecuaciones daría una constante cosmológica. Y ahí también uno tendría la solución de de-Sitter. Hablar de de-Sitter o anti-de-Sitter es hablar de una geometría. ¿Esa geometría soluciona a qué ecuaciones? Bueno, va a depender de tu teoría.
Es la métrica, ¿no? La métrica.
Es la métrica, claro. Es la solución más simétrica con curvatura constante positiva. Esa es de-Sitter.
La métrica simétrica.
Sí, la métrica más simétrica.
Simétrica. Vale.
Técnicamente hablando, es máximamente simétrica. Es lo más simétrico que puede ser. Hay un límite para la simetría.
Es maximétrica.
Maximétrica.
Hay que acuñar ese término. Acuñar es decir una acuñadez, ¿no? O sea que perfecto. Pregunta Javier Benavides.
No, acuñar sería lo contrario, sería no cuñar, ¿no?
Es verdad, tienes razón. Pregunta Javier Benavides. ¿Es verdad que hay estrellas tan masivas que cuando explotan absorben toda la radiación y simplemente desaparecen del cielo? Esto es básicamente lo que es un agujero negro, ¿no? Creo que es lo que está describiendo. Aunque la duda que me surge es si, o sea, cuando un agujero negro suele ser el remanente de una supernova. O sea, la estrella explota, hace un espectáculo de fuegos artificiales que se ve en todo el universo y en lo que queda dentro implosiona y se convierte en un agujero negro que efectivamente desaparece. Pero la explosión sí se ha visto. Ahora bien, hay algún caso y hay algunos modelos teóricos que no sé si fue antes el huevo o la gallina, que según los cuales una estrella puede implosionar en silencio. Y hay una observación ahí, parece, ¿no?, de una estrella supermasiva que de repente desapareció. Y hay ciertos modelos según los cuales puede darse una situación de colapso directo a agujero negro sin pasar por una explosión de supernova, que quizás sería el siguiente nivel de complejidad a la pregunta, ¿no?
Y también hay lo contrario. Hay un límite para el cual si las estrellas son muy, 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 muy masivas, más allá de que el límite de masa es necesario para inestabilidad de pares, puede haber también supernovas que explotan directamente y la explosión es tan, tan besánica que no deja ningún carozo que siga colapsando. Así que las estrellas muy, muy, muy masivas dan lugar a agujeros negros, pero las muy, 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 muy masivas pueden directamente desaparecer con su explosión de supernova, pueden llevar todo directamente.
Uh-huh. Pregunta Tomás Vila, ¿qué pasa con las posibles formas de vida a base de silicio con ese volumen de radiaciones? Creo que esta pregunta la formulaba cuando estábamos hablando del primer tema, del entorno de radiación en Próxima B. Y bueno, lo que me gustaría decir aquí es que no tenemos ni idea de qué pasa con las formas de vida extraterrestre con la radiación que llega a su planeta. No tenemos ni idea. De lo que hemos estado hablando es de algo más fundamental que eso, que es si la atmósfera del planeta puede sobrevivir durante un cierto tiempo a la radiación. O sea, estamos considerando un caso como lo de Marte. Un planeta que pudiera tener una cierta atmósfera y que en un periodo de tiempo breve, en escalas geológicas, al principio de su vida, esa atmósfera sea evaporada por diferentes factores, por la radiación ultravioleta, por el viento estelar, por las partículas energéticas o incluso, como estamos viendo hoy, rayos cósmicos. O sea, que de lo que estábamos hablando es de la supervivencia de la atmósfera, no de las criaturas, porque es como un prerequisito que consideramos, ¿no? ¿Podría haber vida sin atmósfera? Sí, podría haber, a lo mejor en Encélado, Europa, puede haber situaciones, ¿no? Digamos que pensando en un entorno como el que tenemos en la Tierra y que pueda ser algo habitual o no en nuestro vecindario galáctico, partimos de la idea de decir, bueno, ¿puede la atmósfera de un planeta sobrevivir a la compañía de una enana roja? Esa es un poco la gran pregunta que creo que se está intentando dilucidar en los próximos años y es sobre lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, no la supervivencia de las criaturas, sino de la atmósfera en sí. Porque si no hay atmósfera, pues ya todo lo demás es mucho más complicado. Y bueno, con esto y la despedida, creo que hacemos las 3 horas exactas de programa. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Salvo que tengan algún comentario, algún último comentario, hablen ahora o callen para siempre.
No, estuvimos tímidos una hora menos que la semana pasada. Estamos bien.
Vamos bien. Nada, yo añadir que si los oyentes no tienen nada que hacer y tal, que a las 9 estaré, a las 21 ahora, estaré en el canal de Twitch de Abrazo del Oso, divagando.
¿Qué uso horario?
Peninsular.
España Peninsular,
España Peninsular. Así porque que nada, hay gente... que ahí estaremos.
Los astrónomos solemos darlo todo en hora UT y ya está, ya cada uno se apañará.
Claro.
Ostras, es complicado.
Hay que darlo
a mí alguna vez me he malinterpretado y he llegado tarde a una reunión. Eso me ha pasado alguna vez.
Eso pasa mucho.
Te invita tus amigos del colegio secundario, te invitan a una fiesta y vos pensás que es Universal.
Es hora UT.
Está lleno de abogados, pero no importa.
El otro día teníamos una discusión a cuenta de esto del cambio de hora, que por suerte ya le queda poco, y teníamos una discusión en el sentido de conversación con compañeros de trabajo sobre cuál debería ser la hora que deberíamos adoptar, si la de invierno o la de verano. Yo no sé por qué todo el mundo está empeñado en la del verano. Yo prefiero la de invierno. Y la prefiero por una razón, y es que en invierno aquí estamos en tiempo universal coordinado, y a mí me gusta estar en tiempo universal coordinado. Me siento en armonía con el mundo.
Sí, el problema es que el terminador solar cruza la península en diagonal, con lo que conviene, yo que sé, a Baleares, es lo que no le conviene a Galicia. Tenemos ahí un conflicto tremendo en nuestro país que pilla en una posición un poco exótica.
Pero yo creo, esto también es una opinión impopular, creo que hay que separar la hora civil del sol. Y lo dice alguien que estudia el sol, pero yo creo que ya estamos mayorcitos para estar poniendo nuestra hora en función de cuándo el sol está a mediodía, cuándo el sol sale, cuándo el sol se pone. Yo creo que todo el mundo debería adoptar el tiempo universal coordinado. Y ya está. Y luego simplemente cada uno se levanta y se acuesta a la hora que le toque. Pero en China, pues se levantará a las 3 a.m., pues será su hora de amanece a las 3 a.m. y se pone el sol, yo qué sé, a las 5
p.m. Argentina no cambian el horario. Es siempre el mismo en todo el año. ¿Sí? No se cambia nada. Y siempre está totalmente fuera de sintonía con el sol. No tiene que ver. Está por allá el sol a 12 y media.
Perfecto, eso es lo que quiero. O sea, quiero para mi país lo mismo que Argentina.
Bueno. No en todos los aspectos, ¿eh? No en todos.
No.
No te lo recomiendo hoy en día.
Bueno, pues nada, gente, que lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir, Sara, Francis, Iván, Gastón. También para Isa, un abrazo a todos y a todos los oyentes, los amigos que han estado participando en el chat, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Yo he olvidado anunciar el tema de Ciencia Rota en Rota este sábado.
Ah, vale, Ciencia Rota.
Es un evento de rotación. Ciencia que se organiza con el Ayuntamiento de Rota. Sé todo el que esté cerca de Rota, si me escucha, que vaya a Ciencia Rota, que se lo pasará muy bien. El sábado por la mañana.
Muy bien.
Que es porque se celebra en Rota, no porque se haya roto la ciencia.
Exacto.
Esa pasa asustar. No, asustar.
El tema de hoy pensaba que tenía rotación extremal.
Claro, la ciencia también rota, sí.
Pues nada, amigos.
Vámonos,
venga.
Que el nivel de los chistes está bajando.
Ya, ya. Venga, sí.
Chao.
Lo cancela.
Venga, chao, chao.
Muchas gracias. Venga, chao.
Venga, un placer, Iván.
Chao.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.